3:03 de la madrugada. Martes 2 de marzo de 2021, semana 9. Y desde Córdoba, en los estudios de LRA 7, Nacional Córdoba, sito en Santa Rosa 241, en la capital provincial, aquí comienza el Diario Nacional. Recorrido con toda la actualidad nacional, internacional, los deportes, los espectáculos, la ciencia, la cultura. Con la producción periodística de las colegas y los colegas de la radio pública de La 50. La 50 diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, en el territorio continental e insular de la Argentina. Y ya en contacto hasta las 6 con la gran oyencia del país, de la Argentina, de nuestra Argentina, las cosas que nos unen. Otra madrugada y este encuentro radial de cada jornada, de lunes a viernes, un tránsito de 3 horas donde iremos desgranando la realidad. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. La síntesis informativa cada hora, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, los deportes con Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la producción periodística, en Maipú 555, como Mónica, como Juan Carlos, se encuentra nuestro querido Gastón Rabinovich. Un nuevo día. Un día en que se anticipaba lluvia y nada pasó. Pesadita la madrugada en Córdoba. Vaya si está pesadita. Ya ahora les vamos a comentar, en un ratito nomás. Miren que hoy hay temas para hablar, ¿eh? Está recargada la agenda. Y también amenizamos con muy buena selección musical. Ahí va. ¿Qué tal? Muy buenos días. Abrimos las puertas del Diario Nacional para todos nuestros queridos amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Un nuevo encuentro a través de la radio más importante del país, nuestra querida Radio Nacional, y este diario, diario que hacemos habitualmente en vivo, tanto desde Córdoba como desde Buenos Aires, pero también desde la ciudad de La Plata, donde allí está esperando para hacer su entrada triunfal y irrumpir en el escenario del gran diario nuestra queridísima Sonia Ferraris. Buena madrugada, Sonia.
Pero ¿cómo les va? Apenas que es radio, si no esperaba la alfombra roja, mi querido Orellano.
Pero andan? ¿Por qué no? ¿Por qué no la alfombra roja? Por favor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no imaginarse que uno entra por una alfombra roja? Muy bien, ando muy bien, muy bien, muy bien.
Qué lindo, cuánto me alegra. Yo por aquí, ansiosa, expectante y bueno, con muchísimas ganas de compartir otra night, como dice nuestro querido Gastoncito.
Otra night, dice, sí, el príncipe sí. Que siempre se contacta ya desde temprano conmigo, o yo me contacto con él también, ¿no? Últimamente me estoy contactando yo antes. Así que, pero siempre es por algún tema que es inherente al trabajo, ¿no? Porque uno ya de la tarde está atento más o menos a cómo es el movimiento periodístico, entonces ahí nos vamos moviendo en torno al movimiento periodístico. Bueno, ¿cómo andas las cosas por allá, Sonia? ¿Cómo andas vos, principalmente?
Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Sigo a la espera de que me llegue ese bendito mail avisándome que ya está la vacuna para mi mamá, el turno.
Ay, claro,
pero
claro.
Yo creo que cuando uno más espera, más desespera, ¿no?
Hay que estar tranquilo, hay que ser pacientes.
Estaba mirando hace un rato que ya había llegado un nuevo avión con muchas más dosis.
Tal cual, exacto.
Así que cada día más esperanzada, mi querido Claudio.
Totalmente, porque hoy llegaron 700.000 vacunas, más de 700.000, 732.500 estamos hablando, de este vuelo que también llegó cerca de las 8 de la noche desde Moscú. Y la Argentina ya superó los 4 millones de vacunas, así que tenemos que tener mucha más confianza, porque ya se está hablando de marzo a abril de que van a llegar 15 millones de dosis de distintos laboratorios. Es una gran noticia. La de hoy es otra gran noticia, sin lugar a dudas, ¿no?
Son esas noticias que nos gusta dar, que nos gusta compartir, ¿no? En el
claro, diario. Claro, por supuesto. Además, mira, ayer me contaba, yo me olvidé decirlo ayer, pero Clary me comentó que estaba muy feliz y muy contento porque habían vacunado, inoculado a los dos abuelos, ¿sí? Los dos abuelos tienen 76 años, ambos abuelos, así que ella estaba feliz de la vida, y claro, esas noticias te generan felicidad, así que imagínate el día que le llegue el momento a tu mami, ¿no? Así que va a ser un momento de euforia, de felicidad y también de tranquilidad.
Sí. Me van a tener que soportar, eso sí, eufórica, alegre, feliz y contenta,
pero
sí, toda la madrugada.
Mejor, pero mejor. El día que nosotros nos enteremos que tu mami esté vacunada, vamos a estar todos felices, porque es parte de la familia, ¿sí?
Sí.
Así como cuando yo les comente que el CIDI me informa que voy a tener que ir al centro de convenciones, ahí cerca del Estadio Mario Kempes, para vacunarme. Ni te cuento, ese día me fotografié todo. Hoy, a propósito, te quiero contar, una compañera que es conocida, no me acuerdo el nombre, pero publicó un video que se hizo viral, donde estaba ahí en el centro de convenciones y en un momento ella misma, de la emoción, visiblemente emocionada, pero con mucho rigor en su postura, digamos, era muy imperativa, pero con una sonrisa de boca en boca, decía: por favor, un fuerte aplauso y darle las muchas gracias a todo el personal de salud, ¿no? Entonces la gente empezó a aplaudir, a rabiar, y dijo, y también agradecer muchísimo a Alberto y a Ginés. Te digo que fue maravilloso escuchar a esa mujer, era todo, derrochaba optimismo, se la veía emocionada, pero al mismo tiempo altiva, ¿no? Orgullosa. Y agradeciendo al personal de salud y también al presidente de la República y a Ginés por este plan de vacunación exitoso en la Argentina.
Sí, sí, y por, creo yo, por cómo se manejó toda la cuestión, ¿no?, de la pandemia. Si bien el COVID fue una sorpresa para el mundo.
Para el mundo,
creo,
claro.
Que cada país lo manejó como pudo y como le salió, me parece que tanto nos solemos autoboicotear, ¿no? Tanto solemos vapulearnos, decir, no, Argentina, estamos claro. En el tercer mundo, somos esto, somos aquello. Me parece que hay que destacar que bueno, que Argentina, dentro de todo lo improvisado que era toda la situación, se manejó muchísimo mejor que muchos países de los que se llaman del primer mundo.
Exactamente.
Y eso
fíjate
también
que
hay que destacarlo, no hay que dejarlo pasar, Claudio.
Pero claro, vos fíjate que veníamos de 4 años donde el país había quedado arrasado. Lo que hoy decía el presidente en una parte de su discurso en la Asamblea, decía el presidente, veníamos con un país que había quedado de rodillas, ¿sí?
Sí.
Entonces, Argentina tuvo un logro inmenso, decía Alberto, un logro inmenso al evitar que se saturara el sistema de salud, inclusive, bueno, se creó el ministerio, se trató de levantar el sistema de salud en la Argentina, vino la pandemia, como decía bien Alberto hoy, afrontamos, digamos, el incendio, sabiendo que otros habían terminado con el agua, ¿no? Y dijo que la gestión de la pandemia fue un logro de una nación puesta de pie para superar adversidades, y naturalmente que el gobierno tuvo, sin lugar a dudas, una voluntad inquebrantable en este aspecto, en este tema, ¿no?
Yo sé que quizás esto también suene un poco antipático, pero yo estoy orgullosa también de que se haya priorizado desde el gobierno la vida antes que la economía.
Por supuesto.
Es como dijo el presidente, ¿no?, en alguno de sus discursos, una economía, un PBI de un país con esfuerzo y quizás con una buena gestión se levanta, ¿no? Pero la vida no se recupera.
Exactamente.
Yo realmente sentí alivio cuando escuché eso, porque realmente creo que si se hubiese priorizado la economía, como pasó en otros países, que de todas maneras tuvieron muchísimos más muertos que Argentina, y también su crisis económica, así todo, habiéndose priorizado, ¿no?, supuestamente la economía. Entonces, para mí también eso fue un alivio. Que por
exacto.
Aquí se pensara más que nada en la vida de los argentinos. Si bien, obviamente, cada número, cada cifra que dábamos todos los días, así fuera uno, así fueran 10, así fueran 100, no dejaban de ser vidas y no dejaban de ser dolor para cada una de esas familias, creo que podría haber sido peor.
Por eso te digo, se tomaron todas las previsiones, se llevó a cabo la cuarentena, después, bueno, después se instruyó a la gente para que tomara conciencia ciudadana, actuara como ciudadano, y en consecuencia lo que venimos diciendo todos los días, mantener la distancia, lavarse las manos, cuando uno va afuera y vuelve de hacer una compra o de trabajar mismo, bueno, lavarse bien las manos cuando uno llega a la casa, por si la familia es mucho más extensa. En caso mío no hay problema, pero hay familias que son cuatro integrantes, entonces, y hay pibes, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante todo lo que hoy dijo el presidente respecto al coronavirus, de poner a una nación de pie para superar las adversidades, y que aún con mucho dolor, porque obviamente que esta pandemia ha causado miles de muertes, aún con mucho dolor se tomaron las decisiones que correspondían, inclusive refirió Alberto a las anomalías detectadas en el plan de vacunación, y ratificó que en ese proceso hay prioridades y reglas que se deben cumplir, ¿sí? Es decir, aún admitiendo que hubo anomalías, bueno, el proceso naturalmente impone prioridades y reglas que se deben cumplir. Han hecho un gran plan de vacunación, yo creo que es un plan de vacunación exitoso, y bueno, confiemos ahora, en los próximos días, durante el mes de marzo, que es largo, y abril, bueno, ya se está hablando que van a llegar 15 millones de dosis, así que paciencia y confianza, porque estamos ahí a un paso, pero paciencia, mantener el equilibrio, paciencia, y ser optimistas, no perder el optimismo, que estamos ahí cerquita, pero de todas maneras, como siempre digo, aún inoculándose las dos dosis, nos tenemos que seguir cuidando.
Sí, absolutamente, porque es como venimos diciendo, Claudio, como vos mencionabas también hace unos días, este virus va mutando y a medida, obviamente, que los sistemas inmunes se van haciendo un poquito más fuertes y más resistentes, va a ir buscando la manera de seguir haciendo daño, ¿no? Así que, como bien decís, los cuidados van a tener que seguir de la misma manera, y yo creo que todo esto nos ha reacomodado un poco la vida. Ya el alcohol en gel creo que es algo habitual, es algo que uno lleva en la cartera, en el auto, en un bolsillo. Sí. Ya la costumbre de lavarnos las manos con más frecuencia que la habitual ya también es algo que hemos incorporado. El uso del barbijo también, inclusive, ¿no?, en los lugares muy concurridos.
Claro.
Todo esto ha sido un gran aprendizaje y bueno, una nueva manera de recomenzar.
Claro, y el lavado del barbijo diariamente también, ¿no?
También,
porque ahora aprendí
exacto.
Eso en los últimos tiempos, de lavar el barbijo casi diariamente, ¿no? el que usa lo vas lavando y vas reemplazando por otro, ¿no? Yo creo que, sí. Bueno, yo tengo muy pocos todavía, tendría que tener como 20 para quedarme más tranquilo, pero con los 3 que tengo me defiendo. Porque además tengo la máscara, entonces parezco Robocop. Viste, claro. Cuando voy por todos lados aparezco con mi máscara y soy Robocop. Un Robocop muy particular, ¿no? Muy peculiar. Mastodonte, gordote, pero Robocop al fin, que trato de cuidarme. Así que bueno, e inclusive me pongo la máscara ahora que no hay nadie en la calle, quiero decir, ¿no? No hay nadie. Hoy me enojé con un remisero. Hoy me enojé con un remisero porque no sé, perdió el barbijo y le dije, flaco, estás sin barbijo. Y lo perdí. Bueno, pero vos tenés que tener un barbijo de más en el coche por si la duda lo perdés. Me enojé y le dije, por favor, cuídate. Esto, el bicho es bastante jodido, le digo, bastante peligroso. Cuídate mucho, no puedes andar así en la calle. Alguien te va a recriminar esto. Yo no tengo problema, porque tengo el barbijo y tengo la máscara, pero no podés manejar así y trabajar durante todo el día sin barbijo. Me enojé.
Yo creo, yo particularmente, salvo que uno esté apurado, pero directamente lo dejo pasar. Digo, no, mira, llamo a la
gente. No, yo lo pedí. Yo lo pedí por un servicio de remis que tengo. Lo pedí.
Claro,
yo no, cuando me subí me fijé que no tenía el barbijo, pero después vi que a los 10 minutos no lo seguía teniendo. Yo pensé que se lo había sacado en algún momento por algo, ¿no? Y después sí. No lo tenía, dice que lo había perdido, no sé dónde se bajó y lo perdió. Bueno, no podés perder el barbijo, por favor, mantenerlo colgado. Yo lo tengo colgado, cuando me lo saco a veces lo tengo colgado de una de las orejas. No entiendo cómo se perdió. Me enojé. Igual tenía todo el coche abierto, pero me enojé con el muchacho. Y me decía, sí, perdone, bueno, pero otro que va a subir te va a recriminar, le dije. Así que,
bueno, vos sabés que a propósito de eso, sabés qué costumbre había adoptado yo, que en realidad la había visto en un coche estacionado que tenía el vidrio abierto, y mientras tuve el auto, había adoptado eso de tener un barbijo colgado en la palanquita de la luz de giro del auto. Porque no había visto que alguien lo llevaba allí. Entonces decía, bueno, este lo dejo acá en el auto. Si en algún momento tengo que salir o tengo una urgencia o lo que sea, sabía que en el auto tenía un barbijo. Bueno, tenía uno en la guantera también, tengo uno en la cartera. De hecho, yo creo que te he comentado, últimamente, cuando por ahí he ido al centro para algún trámite, al centro comercial, ¿no? Aquí en La Plata, o he ido a algún negocio, mirá, alguna vidriera, ya no miro ni pantalones, ni camisas, ni remeras, miro barbijo, modelos de barbijos, Orellano.
Sí,
brillitos el otro día, por si tengo que salir alguna.
Bueno, pero viste, porque forma ya parte, está bien, eso es conciencia, porque forma parte de nuestro vestuario diario ya, lo tenemos que asumir. Y vos lo asumiste. Entonces te pusiste no a mirar ropa, a fijarte a ver qué barbijo te podías llevar para lucirte mejor. Está bárbaro. Hay gente que se pone, yo porque soy un despelotado que no me fijo en eso, pero hay gente que se compra los barbijos de acorde a las camisas, a las chombas, a los pantalones que usan. Se van comprando de diferentes colores. Claro, y me parece bárbaro. Yo puedo andar con remera, en este momento tengo una remera chavista, bien roja, y capaz que me pongo un barbijo azul, yo no me fijo en eso, ¿viste? Lo lógico sería que si me pongo una remera chavista bien roja, me pongo tapabocas rojo, pero no tengo tapabocas rojo.
No, alguno. Así que contraste bueno. Bien, Claudio.
¿Qué sé yo? ¿Alguno? Bueno, no, tengo. Ahora me vine con uno de una conocida cabaña de Capilla del Monte, que el dueño es mi amigo, que es muy buen barbijo. No sabes cómo me tapa toda la cara prácticamente. Así que estoy contento con ese barbijo. Sí. Tiene la publicidad. No puedo decir el nombre.
Bueno, nosotros...
Estoy auspiciado.
A nosotros en la radio también. Bueno, mientras estuve yendo de manera presencial todos los meses, también nos munían de dos barbijos también, de estos, de los mejores. Inclusive creo que tenemos la publicidad también, que claro, al principio uno los veía y tenían la marca, ¿viste? Se veía la marca y yo decía, ay no, pero mirá, esta marca, se ve el sello. Y después empecé a ver a mucha gente con esos
claro,
barbijos.
Claro.
Que los vas a comprar a la farmacia y te digo que te dan un saque bastante importante.
Sí. Bueno, están también los del CONICET, que tengo entendido que ahora están valiendo 400 pesos, pero son muy buenos barbijos. Es bueno tener esos barbijos también. El CONICET ha producido unos barbijos.
Así que le puedo decir, los Atom Protect.
Ah, bueno, claro, aparece la publicidad, sí, tenemos claro. La publicidad ahí. Sí, sí, en la radio. Sí, sí, yo lo escuché la publicidad, está en el panorama. Pero digo, los barbijos que produce el CONICET son muy buenos, son excelentes, así que yo estoy ahí detrás para comprarme algunos barbijos del CONICET. Y además colaboro con los queridos amigos del CONICET, ¿eh? Es para colaborar también. Bueno, muy bien, 3:23 de la madrugada, contame las líneas nacionales, querida Sonia. Lo cierto es que hoy lo reté al remisero, ya iba en el viaje, como yo estaba bien resguardado y con las ventanas bien abiertas de los dos lados, bueno, igual estaba separado también, ¿eh? Estaba bien separado del chofer, aparte el chofer ni me miraba atrás porque lo cagué tanto a pedo que, bueno, el tipo se bancó mi reto, ¿no? Así que, bueno, en fin. En fin, era bueno, un tipo joven.
Que adopte entonces eso de llevar uno o dos barbijos en la guantera, que nunca están de más.
Es lo que yo le dije, vos tenés que tener un barbijo de más, viejo, por lo menos un barbijo de más, por si te llega a pasar este tipo de contingencias, ¿no? Y bueno, que le pasó, se ve que se bajó en algún lado y lo perdió. Pero ¿cómo no te das cuenta que se te cayó el barbijo? ¿Cómo no te das cuenta? Me cuesta creer, bueno, en fin. Ya está, ya está. Vamos con las líneas nacionales y que se comuniquen ya nuestros compañeros y compañeras.
0810-222-0870 para dejar mensajes grabados desde todos los rincones del país. Y también recuerden que contamos con nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Perfecto, vamos a los datos del tiempo, a ver cómo está el AMBA en este momento, querida Sonia.
Tenemos por estos lados una excelente madrugada, Claudio, con cielo ligeramente nublado, 23 grados 5 décimas la temperatura, 80% de la humedad y esperamos una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, acá en Córdoba te voy comentando, no llovió en todo el día, salvo unas gotitas a la madrugada, no llovió en todo el día cuando se habían anunciado tormentas aisladas. Para hoy se habla, ya para hoy se habla de mayormente nublado el cielo, hasta la tarde que supuestamente habría un 70% de probabilidad de lluvias, tormentas aisladas se habla, hacia la tarde y también hacia la noche, ya disminuyendo un poco el porcentaje. La actual en este momento, a las 3:25 de la mañana en Córdoba, 22 grados y medio, 74% la humedad, 963 decimal 2, HPA, hectopascales, viento del noroeste, soplando a 5 kilómetros por hora, nublado el cielo, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy en alrededor de 30 grados. Para mañana miércoles vamos a tener una máxima de 29 grados y ahí sí, se habla toda la jornada de miércoles, tormentas aisladas. Para el jueves que vamos a tener una máxima de 30, vuelve la tranquilidad para el agua, pero con cielo mayormente nublado. Y hacia el viernes vamos a tener el cielo parcialmente nublado, también con máxima de 30. Hacia el fin de semana tendremos máxima de entre 30 y 31 grados, con día soleado, el domingo día soleado, y el lunes que vamos a tener un calor sofocante, se habla de 34 de máxima, tendremos el cielo parcialmente nublado. Te di más o menos una previsión de lo que puede llegar a ocurrir en toda la semana hasta el lunes que viene. Bueno, recién comenzamos la semana 9 y bueno, estamos acá con un clima bastante pesadito a esta hora aquí en La Docta. Si te parece bien, comenzamos ya con la agenda informativa. Bueno, ya lo habíamos charlado con Sonia. Bueno, una de las noticias más importantes es naturalmente el discurso que ofreció el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, lo que dejó el discurso de Alberto, donde habló de una querella criminal. Es decir, Alberto Fernández en el discurso anunció que demandará con una querella criminal al gobierno de Macri por administración fraudulenta y malversación de caudales en el préstamo, en el multipréstamo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino remarcó que el macrismo tomó la deuda de 44 mil millones de dólares sin realizar un debate legislativo previo. Además, habló Alberto de una batería de proyectos de ley. También dijo que remitirá un proyecto para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y se refirió al Poder Judicial. Ya vamos a escuchar lo que dijo Alberto respecto al Poder Judicial. Concretamente, señaló que está en crisis el Poder Judicial y propuso un tribunal contra arbitrariedad. Vamos a escuchar qué decía el presidente en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La palabra del presidente en la Asamblea Legislativa.
Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. Aún Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55 mil millones de dólares, el más alto de su historia. De esa cifra se desembolsaron 44 mil millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en 4 años. En 2022, esta cifra alcanza a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente, el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024, el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares. Me he permitido remarcar estas cifras para que cada argentino y cada argentina comprenda la magnitud del problema que han creado quienes nos precedieron en el gobierno. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en su día de director del Fondo Monetario Internacional, en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado.
La palabra del presidente de la Nación Argentina, donde reiteramos, anunció que va a demandar, que va a querellar penalmente al gobierno de Mauricio Macri por administración fraudulenta y malversación de caudales en el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Recordamos que el presidente argentino anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que su administración iniciará una querella criminal contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri por el irregular pedido del préstamo para el Fondo Monetario Internacional para determinar quiénes han sido los autores, como lo escuchaban al presidente. Un gran discurso del presidente, donde dijo, para determinar quiénes han sido los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales, lo que recibió un fuerte aplauso de parte de todos los presentes allí en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados. Además, Alberto remarcó que el macrismo tomó la deuda sin realizar un debate legislativo previo. Según la Constitución argentina, esta clase de determinaciones financieras requieren la aprobación parlamentaria. Al respecto, el líder peronista afirmó que el préstamo por 44 mil millones de dólares es el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, lamentó que ese dinero se esfumó antes del cambio de administración ocurrido en diciembre de 2019. También Alberto Fernández se refirió al Poder Judicial. Concretamente se refirió a que el Poder Judicial está en crisis y propuso un tribunal contra arbitrariedad. El presidente consideró que la reforma del Poder Judicial en sus más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad.
El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos. Y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio. En este año también hubo decisiones judiciales llamativas, como el otorgamiento de un per saltum que le asignó extrema gravedad institucional al traslado de dos jueces ignotos. Todas estas dudas, que se mezclan con otras, en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado. Hace años, mucho antes de ser presidente, que vengo advirtiendo estos desvíos en la justicia que no acaban en los hechos de mayor trascendencia pública. Se extienden amparos que duran años antes de ser resueltos, en concursos comerciales que demoran décadas, en eternos reclamos laborales o previsionales, en detenciones preventivas innecesarias y en excarcelaciones improcedentes, en femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario por impedirlos.
Impactante, contundente el discurso del presidente de la República, un gran discurso del presidente. Dijo cosas interesantes, ¿no? Que el poder judicial es el único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia y está en crisis. También cuestionó los privilegios de ese poder judicial, que los ministros de la Corte sigan en el cargo a pesar del tope de edad que fija la Constitución. Yo diría en elíptica alusión a Hayton de Nolasco, ¿no? Que ya cumplió su edad y se tendría que haber jubilado, y que un fiscal procesado por delitos graves siga en funciones, en aparente alusión a Carlos Stornelli. En la Argentina de hoy, dijo Alberto, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. Por eso, como bien apuntaba el presidente, le pide al Congreso de la Nación, el presidente en el discurso, que asuma el rol de control del Poder Judicial que le otorga la Constitución Nacional ante los desvíos en los que está incurriendo ese poder del Estado, y mencionó el caso del juez Gustavo Hornos y sus visitas, 6 al expresidente Mauricio Macri, sin mencionarlo directamente en el caso, sin mencionarlo en este caso, ¿no? También hubo un cruce del presidente en medio del discurso, quiero comentarles, bueno, lo habrán visto todos, hubo un cruce ahí con un diputado opositor, ¿sí? Concretamente le dijo Alberto al titular del interbloque de Juntos por el Odio, Mario Negri: usted tuvo 4 años para hablar, ahora déjeme hablar a mí, dijo Alberto, luego que el legislador de la oposición interrumpiera el discurso del mandatario, como siempre Negri, ¿eh? Como siempre Negri dando la nota, en su rol de jefe de interbloque de Juntos por el Odio, el que se dice radical Negri, el que defiende la democracia, pero el otro día apoyó la horrenda marcha que tuvo lugar no solamente en Plaza de Mayo, sino en distintos puntos del país, y Negri fue protagonista de una marcha en Mar del Plata, de la nefasta marcha llevada a cabo por los opositores, donde tampoco fue mucha gente, digamos la verdad. Inclusive hoy, muchos estaban molestos desde los medios dominantes, se sentían molestos, empezaron las críticas al presidente, entonces llamaron a un cacerolazo que fue un rotundo fracaso el cacerolazo organizado por la oposición, por un sector de la oposición más extrema. Por favor, muchachos de la oposición, basta, sean serios, sean más responsables, construyan, no destruyan, permanentemente con ese discurso de odio, anti todo, anti cuarentena, anti vacuna, antidemocrático, profundamente son antiperonistas, pero profundamente antiperonistas. Por favor, ustedes avalaron las bestialidades que tuvieron lugar el sábado pasado en la Plaza de Mayo. Ustedes avalaron ese acto oprobioso que resultó un verdadero atentado contra la democracia, que fue en rigor de verdad un acto de violencia más que una protesta republicana. Fue un acto de violencia, fue una apología del crimen. Esta es la verdad de la milanesa. A tal punto, quiero decir, que fue una apología del crimen, que ya denunciaron, quiero decir, por el tema de las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, denunciaron a Patricia Bullrich y referentes del PRO por incitación a la violencia y apología del delito. Cálmense, muchachos de la oposición. Negri, calmate, porque te hace un ser impresentable, realmente, te hace un ser impresentable. Cálmense, sean más constructivos. Si verdaderamente ustedes defienden la República, y la verdad que de defender la República nada, al contrario, viven atacando la democracia ustedes como opositores, y viven atacando a la República, a las instituciones de la República. Entonces hoy se comieron una denuncia, Bullrich y compañía, y referentes del PRO que avalaron ese acto horrendo que tuvo lugar en Plaza de Mayo. Se la denuncia a Bullrich y a referentes del PRO por incitación a la violencia y apología del delito. La ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, y otros referentes del PRO fueron denunciados por presunta incitación a la violencia colectiva y apología del crimen a raíz de los episodios de la marcha opositora del sábado último, entre ellos la colocación de bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias con cadáveres en Plaza de Mayo. Los denunciados son la señora Bullrich, los diputados Fernando Iglesias, cuando no Fernando Iglesias dando la nota, otro impresentable, Waldo Wolf, más Ulises Chaparro y Inés Liendo. Quiere decir que Inés Liendo, el caso de Inés Liendo, fue la nieta de quien fuera ministro de Trabajo durante la dictadura, el general Horacio Liendo, que era ministro de Trabajo de la dictadura genocida de Videla y que después fue presidente de facto por algunos días hasta que asumió Galtieri. Es la nieta del general Liendo, ministro de Trabajo, ministro del Interior de la dictadura genocida. Inés Liendo forma parte de este grupo de republicanos del PRO que instigaron el odio el sábado pasado en Plaza de Mayo. Bueno, están acusados Ulises Chaparro, Inés Liendo, los denunciados, ¿no? Inés Liendo, Francisco Sánchez, Martín Pugliese y todo aquel que surja a raíz del desarrollo de la presente investigación. La denuncia fue presentada por el Instituto Independencia, que integran Daniela Bambil, Julio Fernández Baraíbar, el compañero Julio Fernández Baraíbar, Raúl Araujo, Felisa Michel y Mariano Pinedio, resultó sorteada en el juzgado número 6 a cargo de María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes judiciales. En la presentación se hizo referencia a la marcha realizada el sábado último contra la llamada, lo que ellos denominan, entre comillas, vacunación VIP contra el coronavirus, y convocada por un grupo de referentes de la oposición, nucleados en torno a la agrupación política PRO, Jóvenes Republicanos, y sectores del movimiento ultraliberal, en Plaza de Mayo, Quinta de Olivos, y otros puntos de reunión, que instigaron acciones de odio, instigaron acciones de violencia. Y al respecto se mencionaron algunas de las consignas utilizadas, ¿no? Porque se veían carteles ahí, carteles muy violentos, muy agresivos, amenazando, inclusive salió también el impresentable de Hernán Lombardi, amenazando con cacerolazos Lombardi, no se puede creer, el vaciador de los medios públicos durante la administración macrista, Hernán Lombardi, el vaciador de los medios públicos, Hernán Lombardi, durante el macrismo, amenazando con cacerolazos, que quiero decir que tuvieron lugar esos cacerolazos, pero que fue un rotundo fracaso. Fracasaron los cacerolazos. Basta, muchachos, tranquilícense, mitiguen su odio, paren con el odio, paren con el odio. Por favor, son una vergüenza como oposición. Son una vergüenza, viven destruyendo, viven protestando por todo, no se callan la boca nunca. Por favor, no tienen catadura moral para criticar nada ustedes. Gobernaron el país 4 años e hicieron pelota todo. Esa es la verdad. Terminaron en 4 años con las ilusiones de los argentinos entre 2015 y 2019. Terminaron con todo. Liquidaron el país, muchachos. Por lo menos un prudente silencio, un prudente silencio por un tiempo. No tienen catadura moral ustedes para criticar a nada, ni a nadie. Muchachos del PRO, de Juntos por el Odio, a callarse la boca, prudentemente, por respeto, se los pido con respeto. Viven instigando el odio, la violencia, ustedes son los que profundizan la grieta. Instigando el odio, son apologistas del crimen, apologistas del genocidio, son negacionistas. Párenla un poco, muchachos de la oposición, sean más responsables. O de una parte de la oposición, hay que ser de una parte. Paren, opositores extremos, paren. Paren. Estaba viendo a ese otro impresentable, Milei, junto con la Bullrich, dándose la mano y lanzando todo tipo de diatribas y libelos e improperios. Paren un poco. Y ustedes se llaman republicanos, muchachos del PRO, déjense de embromar. Vamos a Buenos Aires, aquí en Córdoba, la temperatura, reiteramos, 22 grados y medio. Humedad 74%, cielo nublado, máxima para hoy 30 grados. Sonia, querida.
Claudio de mi corazón, tenemos cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 23 grados 5 décimas la temperatura, 80% la humedad. Y si me dejas 2 minutos, te quiero mencionar 3 puntitos que me anoté recién cuando te escuchaba.
Sí.
Por un lado, tome nota, ¿no?, de algunas cositas. En la parte del discurso de Alberto, cuando dijo quiero que me recuerden como el presidente que unió a los argentinos, exacto, que barrió con las barreras de la división de clases, morí. Y tiene que ver con lo que hablabas recién, ¿no? De toda esta gente que busca permanentemente agrandar la grieta. Por otro lado, mencionabas recién a Fernando Iglesias, ¿cuál es el mismo que fue imputado por enriquecimiento ilícito hace un...
Exactamente, el mismo del PRO. Odiador serial, que según él vendió muchos libros, por eso su patrimonio creció más del 3.000%, claro. O del 1.300%, creció su patrimonio en cuatro años.
Que Cristina había donado las regalías de Sinceramente al Hospital de Niños, ¿no? Porque si no también, imagínate todo lo que se hubiese dicho, con la cantidad de libros que ha vendido de Sinceramente. Y lo último, la incoherencia, que no tiene límites.
Claro.
Estos mismos que pedían devuélvanme mi vacuna el otro día, eran los mismos que hace unos meses decían que los querían envenenar con la vacuna.
Tal cual. Y ahora quieren la vacuna.
Quieren que se la devuelvan, ¿no?
Claro.
Que marcharon contra la vacuna VIP y demás.
Marcharon contra la vacuna, contra la supuesta vacuna VIP. No existe el vacunatorio VIP, quedó comprobado que no existe el vacunatorio VIP. Se tiraron contra la vacuna rusa, se tiraron contra la cuarentena, se tiraron contra todo lo que esté enfrente de ellos, permanentemente. Por eso está muy bueno, hiciste mucho hincapié en lo de Cristina, muy bien, porque Cristina vendió muchos libros, Cristina, y toda esa plata la donó Cristina, hay que decirlo eso. Toda esa plata fue donada.
Se había anticipado, ya había dado un paso adelante cuando se había pedido que le confiscaran, ¿no?, las regalías de su libro, y ella ya había expresado que las iba a donar al Hospital de Niños de aquí de La Plata.
Exactamente, fue todo donado, exactamente.
Pero, no, porque me había quedado pensando si era este mismo personaje, y bueno, mientras escuchaba atentamente fui tomando nota.
Odiador serial, Fernando Iglesias, quiero decir, ¿no? Sí. Un gran odiador serial. Ese es otro de los que instigan, al odio y a la violencia, y ahora fue denunciado junto con la titular del PRO, Patricia Bullrich. Es bueno recalcarlo, ¿no?
Bien. Bueno, era eso nomás. Claudio, querido, tengo mensajes, tengo música, decime con qué vamos.
Vamos con los mensajes, yo diría, y después vamos a una pausa y a la vuelta, si querés, volvemos con la música, ¿dale?
Dale, genial. Por aquí vamos a saludarlo a Carlos Ponce, que dice presente a través del WhatsApp de Radio Nacional. Hola, Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada. Gracias por la compañía. Qué lindo volver a escucharlos juntos, queridos amigos del Diario Nacional. Por lo pronto tenemos una magnífica madrugada aquí en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Un abrazo y muchos éxitos. Gracias a nuestro amigo Luis de Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro. Hola, amigos de Radio Nacional. Anoche no llegaba la señal, pero hoy sí, desde San Luis. Los saludos, soy Mario. Por aquí también se suma nuestro queridísimo compañero Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, con los mejores deseos. Muchísimas gracias de corazón por todas esas bendiciones que nos envía madrugada tras madrugada. Un placer escucharlo, Sonia, Claudio, les deseo un gran día, dice Oscar desde Castelar. Buenas noches, Sonia, Claudio, un gusto de siempre compartir otra madrugada con la barra del Diario Nacional. Gran abrazo les envía Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Por aquí, hola amiguitos, como siempre presente, saludos para todos, gracias por la compañía, dice Luis, también en este caso se está sumando desde San Isidro, mira vos. Un beso enorme a cada uno de nuestros amigos que nos regalan su tiempo también en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, muy bien, queridos compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública acá, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferrari, muy buenos días. Sí, de acuerdo, como pensamos, es como sentimos, se requiere de la empatía para dar paso siempre a las emociones positivas, de amor, felicidad, armonía, paz y conformidad con las cosas de la vida y nada más. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Tito siempre canta presente en el departamento Tulumba, en el norte de la provincia. Bueno, Sonia,
me encantó.
Si te parece bien, vamos a ir a la tanda y después vamos a escuchar un poco de música, dale.
Dale, ya vamos.
Dale.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 52 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, mi nombre es Claudio Echevar, vivo en San Carlos de Bariloche. Toco vientos con énfasis en vientos andinos. Lo que les voy a presentar es una nueva versión de un aire de Loncomeo de Roberto Navarro, quien fue mi compañero de dúo durante 25 años. Se llama El País de las Manzanas y está tocado con antara, un instrumento de la familia de los sicus. Con Edgardo Lanfré, Gabriel Pirato, Jorge Galicia y Leo Ramos, producción musical de Fran Lanfré.
Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la Radio Pública.
Llegar a las 4 de la madrugada, seguimos haciendo el Diario Nacional en la Radio Pública para todo el país, junto al señor Claudio César Orellano, desde Nacional Córdoba. ¿Es así o me equivoco, mi querido compañero?
Es así, querida compañera, aquí desde los estudios de Santa Rosa, 241, en la capital cordobesa. Mira, te voy a contar algo porque no me lo vas a creer, yo digo, a veces la empatía, creo que la energía llama, ¿no? Y estaba escuchando atentamente el RAC. Y hoy, hablando con Chacho Marcetti, hoy pudimos hablar con Chacho un rato de música. Hablamos del folclore, de la música popular, de los valores que de pronto saca una provincia como Santiago del Estero, Tucumán, Cuyo, en materia de música popular argentina. Y hablábamos en un momento que Neuquén tenía los Verbel, y le digo, y mira, y en Bariloche hay dos tipos fenomenales que en algún momento en Bariloche sacaron siete discos. Uno es multiinstrumentista, le digo, Claudio Echevar, el otro es Roberto Navarro, arquitecto, músico. Bueno, ahora en el RAC, no te puedo creer, escuchamos la música de Claudio Echevar. Me quería...
Tremendo.
No, me quedé pero atónito. Le dije a Clary, ¿te acordás que hablé? Y Clary refrendó, porque fue la charla que mantuvimos con Chacho. Y en el RAC apareció Claudio Echevar. Fenómeno, multiinstrumentista, Claudio, un tipo dedicado a la cultura, además de ser profesional. Bueno, emocionado, quedé conmocionado. Los llamé a Claudio Chevar y a Navarro, faltaba Navarro, pero apareció Chevar en el rack. Por eso digo, qué importante el ranking argentino de canciones, ¿eh? Es una gran iniciativa, quiero decir, gran iniciativa de la radio pública, y celebro ese proyecto, esa iniciativa de permitirnos conocer y llegar a estos grandes artistas diseminados en toda la República. ¿Verdad, Sonia?
Sí, absolutamente. Esa dupla Chevar-Navarro, yo tuve la oportunidad de conocerla también a través de Radio Nacional, a través de uno de nuestros compañeros, de Alejandro Carosella, hace algunos años, y la amé, El País de las Manzanas, bueno... una maravilla y recién también, vos sabés que estaba escuchando atentamente y le decía por online a Gastón, qué lindo esto que estamos escuchando, qué bueno que la radio difunda, ¿no?, a estos talentos y esta música nueva y nos permita conocerla a través del rack.
Exactamente, es impresionante, es un gran proyecto de la radio, y que hoy Claudio, el querido Claudio Chevar de Bariloche, fue el gran protagonista de esta secuencia del ranking argentino de canciones. Me pone muy feliz realmente, ¿eh? Me pone muy feliz. Pero qué increíble, hoy me puse a hablar de ellos con Chacho, entramos a hablar de música los dos, que nos gusta, y bueno, andábamos ahí recorriendo todas las regiones, ¿no es cierto? Y surgió que yo digo, che, en Bariloche lo tenemos a Chevar Navarro, le digo, al dúo ese famoso, le digo, que hace mucho por la cultura patagónica. ¡Qué increíble! No puedo creer la empatía. ¡Ay, por favor! ¡Cuánta energía desparramo y llega por algún lado!
¡Qué lindo!
¡Qué tremendo, qué tremendo! Bueno, se fue la primera hora. Vamos a ir ahora con la síntesis informativa. Ya estamos en las 4. Se fue la primera hora, Sonia, te quiero decir, ¿eh? Se fue la primera hora.
Tremendo, voló, Claudio.
Voló la primera hora. Llega el querido Gustavo Ríos para leer la síntesis informativa.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense anunció medidas para la reactivación de la economía. Será a través de la obra pública y el envío a la legislatura de una ley de fortalecimiento productivo que incluye una moratoria general de impuestos patrimoniales. En el marco de la apertura del 149º periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia, dijo que va a fomentar el crecimiento de la demanda del salario real, porque sin eso no hay mercado y producción. Distintos funcionarios destacaron el discurso del presidente Alberto Fernández. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat afirmó que fue muy claro y consideró que este año será clave para consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo. En tanto, el ministro de Defensa dijo que el mandatario remarcó que se logró desarmar esa bomba de tiempo que era el endeudamiento que tenía la Argentina.
Deportes. Reiteramos, fue noticia en la mañana de hoy, Eduardo Salvio se rompió los ligamentos y tendrá más de 6 meses de recuperación. El delantero de Boca sufrió esa rotura en su rodilla izquierda y tendrá un largo periodo de inactividad. En tanto, el central izquierdo sufrió una lesión condral en la unión externo-costal. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura actual es de 21 grados 6 décimos, humedad 79%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la temperatura es de 23 grados 5 décimos. 80 es el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Pasó otra hora del día. Seguís en el Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado su suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza nacimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, la Carrodilla, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimo. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza el racimo, Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos.
Ahí estábamos arrancando la hora escuchando esta canción vendimial de Hilario Cuadros y Pedro Herrera, Claudio, porque hoy se conmemoran 460 años de la fundación de la ciudad de Mendoza, aquel 2 de marzo de 1561 en manos de Pedro del Castillo, denominándola Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja. Y este precisamente es un himno a la protectora de los viñedos, Trovadores de Cuyo y Virgen de la Carrodilla.
¿Qué tal? Bueno, mandamos un abrazo grandote a todos los mendocinos, ¿sí? A todos los mendocinos. Saludamos a los mendocinos en este cumpleaños número, decía Sonia,
460.
460 años, mira vos, 460 años de la fundación de Mendoza. Bueno, saludo a todos los amigos cuyanos, a todos los compañeros de LRA6, Nacional Mendoza, Joaquín Quino Lavado, así que le mandamos un abrazo grande a la gente de LB8, Nacional Libertador, de LB4, Nacional San Rafael, y de LB19, Nacional Malargüe, ¿dije bien?
Sí, señor. Muy bien, 10, Orillano.
Bueno, me alegro. Vio cómo uno va aprendiendo, ¿no? Cómo va aprendiendo la frecuencia, las siglas, concretamente. Bueno, me alegro mucho. Un gran abrazo para todo Mendoza, ¿eh? Un gran abrazo. Bueno, tenemos algún mensajito para ir rápido, porque ahora sí vamos con todo el engranaje informativo. Te escucho, Sonia.
Rápidamente, mira, en Mendoza está la Virgen de la Carrodilla, en San Luis la devoción popular es el Cristo de la Quebrada, para el 1 de mayo aproximadamente, nos dice Mario, así que muchísimas gracias. Un beso para él y también para Juan Sebastián Domínguez Andreu, que es desde Lanzarote, ya nos dice buen día y se prende a nuestro diario, Claudio.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguno más? Contame, Sonia.
Un beso enorme, enorme a Gustavo, que nos está escuchando por aquí en la ciudad de La Plata, y si me permitís, obviamente, a todas las chicas de la sala 23 del Hospital de Niños Sor María Ludovica, que firmes en su guardia de madrugada, están allí prendidas a Nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande a la querida Fabiana Martínez, querida compañera, a la arquitecta Fabiana Martínez, Un abrazo enorme, Fabiana. Ya nos veremos al regreso a Buenos Aires. No sé cuándo volveré a Buenos Aires, pero en algún momento estaré por allí y trataré de contactarme contigo para, aunque sea, tomar un café con esta querida amiga arquitecta Fabiana Martínez, además compañera. Bueno, 4:08 de la madrugada, repercusiones del discurso del presidente Alberto Fernández. Habló la titular de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, desde el Congreso. La presidenta de Radio y Televisión Argentina se refirió a la presencia de Alberto Fernández en la apertura número 139 de las sesiones ordinarias. En ese marco declaró: siempre genera mucha expectativa el discurso, porque en definitiva es lo que el mandatario pretende a lo largo del año legislativo. También dijo Rosario Lufrano: el presidente siempre creyó en el valor a los medios públicos.
Lo que el presidente pretende es una, a lo largo del año legislativo, ¿no es cierto? Todos los proyectos que puede enviar, más patrullos que todavía, por ejemplo, están necesitando ser tratados por la Cámara de Diputados. El presidente siempre fue un convencido, teniendo en cuenta que cuando era jefe de gabinete fue el que, en definitiva, tomó la necesidad de darle valor a los medios públicos, de poder darle la técnica que necesitaban, de ponerlos en valor, de armar una programación. De hecho, en ese momento es cuando empezamos a hablar de televisión pública y de radio pública. Es decir, valorizando lo público, que en años anteriores lo que generaba era un marco de sospecha, de amiguismo, de nepotismo, y casi nadie quería pertenecer a lo público. Y lo público es de todas y todos, lo público es construcción ciudadana, federalismo, integración, inclusión. Eso es lo que nos anima cuando empezamos a hablar de televisión pública, allá por 2006, y es lo que se sigue sosteniendo hoy con ya Alberto Fernández, presidente de la Nación.
La palabra de la querida compañera Rosario Lufrano, titular de Radio y Televisión Argentina, al expresar que el presidente Alberto Fernández siempre creyó en el valor a los medios públicos. Seguimos con el tema, repercusiones por el discurso del presidente de la República. Habló la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, quien analizó el discurso de Alberto en la apertura del 139º periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Dijo que la reconstrucción argentina empezó por la salud. Aseguró Cristina Álvarez Rodríguez que el presidente realizó una convocatoria a la Unidad Nacional para reconstruir la Argentina, pero ocupándose de las cuestiones que todavía nos faltan. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Me pareció una convocatoria a la Unidad Nacional para reconstruir la Argentina, pero ocupándose de mejorar las cuestiones que todavía nos faltan a los ciudadanos aquí en la Argentina. Lo primero, el tema, indudablemente, el endeudamiento salvaje que cumplimos en el gobierno de Macri y que se va a investigar penalmente. Me parece importante para que nunca más nos vuelvan a endeudar. En segundo lugar, la convocatoria en materia de violencia de género, para que así como fuimos capaces de memoria, verdad y justicia construir los argentinos, seamos capaces de decir que tenemos cero tolerancia a un femicidio más en nuestra sociedad, y todas las políticas y la inversión económica que el gobierno está haciendo en esa materia de prevención. Y luego, un tema muy importante, que es la reforma de la justicia, que está pendiente para democratizarla, para que puedan pagar ganancias los jueces, como todos los argentinos y argentinas, y que se mejore la calidad del servicio que se brinda.
Ahí puntualmente con la reforma judicial le dejó una tarea más que nada a los diputados, que porque tiene media sanción del Senado y en diputados no se llegó a los acuerdos necesarios. ¿Lo ves posible que el oficialismo avance con algunos sectores de la oposición para lograr la sanción definitiva?
Por supuesto, nosotros ya tenemos media sanción del Senado, juristas prestigiosos de todo el país participaron en la elaboración que el presidente envió, y nos parece muy importante que el presidente hoy nos dio tarea a los diputados y diputadas. 41 proyectos de ley presentó que tenemos que tratar, y tenemos que estar a la altura porque somos representantes del pueblo y nos están mirando qué hacemos con estas cuestiones, y no queriendo que la justicia llegue tarde como está llegando y siga llena de privilegios y siga siendo también, ¿no?, una referencia en muchos casos de algunos jueces. No me gusta hablar de todos, porque la verdad que hay muchísimos, la mayoría son probos, pero muchos que sí, que tienen vinculaciones con el poder económico, con el poder mediático concentrado y bueno, con todos aquellos que se creen que son dueños de la Argentina.
Bueno, lo que dejaba el discurso del presidente se refería justamente a Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Alberto habló de una querella, de presentar una querella criminal contra la administración de Mauricio Macri por el multipréstamo del Fondo Monetario Internacional y una batería de proyectos de ley al que aludía justamente Cristina Álvarez Rodríguez. El presidente justamente pidió al Congreso Nacional la sanción del proyecto de reforma de impuestos a las ganancias que permitirá beneficiar a más de 1 millón de trabajadores, así como la aprobación de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y anunció el envío de un conjunto de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia. También anunció Alberto que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados que permita avanzar en la tarea de desdolarizar las tarifas y adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos. También la lucha contra la violencia de género como política de Estado en el marco de un gran consenso social y una reforma judicial que incluya la perspectiva de género para evitar que los femicidios se consumen sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos, fueron parte de los anuncios realizados hoy por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa al inaugurar el 139º periodo de sesiones ordinarias. Aseguró el presidente, señaló: quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia, dijo el primer mandatario, y enfatizó: ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias. Y el análisis de Mario Weinfeld, el análisis, decía, del discurso del presidente Alberto Fernández, el querido Mario, analizó junto a Irina Hauser el discurso del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias en el Parlamento argentino. El primer aplauso que logró el presidente fue cuando agradeció a todos los trabajadores, tanto de salud como de la educación, y a la sociedad civil por el esfuerzo que hacen frente a la pandemia de coronavirus. La palabra de Mario Weinfeld.
Se habló casi 2 horas, Alberto Fernández, un piquito menos. Y tal vez una forma de orientarse en algo del esquema que tuvo el discurso es recordar los aplausos más fuertes. Hubo varios. Sabemos que el Congreso había una dotación relativamente escasa de funcionarios y de legisladores, muchos ministros, gobernadores de provincia, los integrantes de la Corte Suprema lo estaban viendo por Zoom, pero había una presencia suficiente como para que hubiera algún bullicio. El primer aplauso que logró el presidente a los aproximadamente 15 minutos de empezar a hablar fue cuando agradeció a todos los sectores de la Argentina, a trabajadores y a la sociedad misma, a trabajadores de la salud, a trabajadores de educación, a ciertamente personal de las Fuerzas Armadas que también cooperó, y en general a la sociedad civil, por el esfuerzo, la solidaridad y el cuidado que tuvieron y tienen frente a la pandemia. El presidente pidió ese aplauso, el Congreso, las personas que estaban, insisto, no estaba colmado el recinto, como suele ser en esas sesiones, se pararon y aplaudieron fervorosamente. El segundo aplauso, que ocurrió más o menos un buen rato después, se produjo tal vez con la medida más llamativa, creo yo, y seguramente una de las que peor se va a interpretar, o más, más reduccionistamente se va a interpretar, que anunció el presidente. El presidente anunció que va a pedir que se promuevan acciones judiciales, querellas, contra los funcionarios argentinos que comprometieron el patrimonio nacional, pactando con el Fondo Monetario un empréstito ruinoso para la Argentina y violatorio de las reglas del propio fondo, por una cifra que los estatutos del fondo no permiten y que se están estudiando. ¿Por qué es llamativo esto? Porque seguramente se va a tratar de interpretar o de traducir como una especie de vendetta, ya está ocurriendo, como una especie de vendetta al presidente. El presidente se la toma con un par de funcionarios macristas, buenos muchachos, ya se sabe, gente del sistema financiero. ¿Qué hicieron? Tomaron alguna medida y entonces los denuncia por violación de, ¿cómo se llama?, de los deberes de funcionario público, por malversación de caudales, pide que se los denuncie. ¿Los está condenando? No. ¿Los está mandando presos? No, ese es un cometido de la justicia. ¿Está violentando la división de poderes? No, el Ejecutivo promueve una querella, luego el Poder Judicial irá resolviendo. ¿Por qué me parece que esta medida trasciende el puro dato de lo que irá a tribunales? Porque tiene que ver con la estrategia político y económica del gobierno en la negociación con el fondo. Lo que el gobierno está tratando, y es muy difícil de lograr, y vamos a seguir abordando en programas sucesivos, es conseguir que el Fondo Monetario cambie sus reglas para el acuerdo que la Argentina trata de celebrar a fin de pagar esa deuda siniestra que contrajo el gobierno de Macri, pero en condiciones que no sean fatídicas para el pueblo argentino.
La palabra, el análisis del compañero Mario Weinfeld, quien junto a Irina Hauser analizaron el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. También habló la diputada nacional Estela Hernández en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, donde se refirió al muy buen discurso que ofreció el presidente Alberto Fernández en el Congreso y aseguró que para el oficialismo representa un llamado a militar con fuerza este año. Fue un discurso federal, inclusivo y con mucha fuerza, apuntó la diputada nacional del Frente de Todos de Chubut, indicó Hernández. Estoy muy conforme con el discurso del presidente, que hizo un raconto de todo lo que se hizo en este año de pandemia, que no fue poco, y también mencionó todos los sectores sobre lo que se va a trabajar en este 2021. Hizo hincapié en todo, un discurso federal, inclusivo y con muchísima fuerza, que nos estaba haciendo falta para poder todo, o para poner, mejor dicho, para poner todo el empeño paramilitar, por supuesto, nuestras ideas, nuestras convicciones para nuestro gobierno, con Alberto, con Cristina, para poner a nuestra Argentina de pie, cerró la diputada nacional del Frente de Todos de Chubut, Estela Hernández. Cuatro y veinte de la madrugada, 22 grados 5, la temperatura en Córdoba todavía no está actualizado, los datos de la hora 4, y ahora vamos a la legislatura chaqueña, donde el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la legislatura chaqueña, acto que se efectuó en forma virtual y presencial. El mandatario realizó un informe de la gestión durante la pandemia, detalló las acciones que va a encarar durante el presente año y puso especial énfasis en lograr un acuerdo político. Lo escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
A pesar de las enormes dificultades y el dolor que generó el coronavirus, nuestro trabajo y nuestro compromiso no se han visto afectados. Por el contrario, hemos redoblado los esfuerzos y trabajado de manera descomunal, día y noche, en defensa de las chaqueñas y los chaqueños, en la defensa de sus derechos, expandiéndolos, garantizándolos y haciéndolo parte de su futuro. Por eso inauguramos este periodo bajo el lema Garantizar Derechos. Junto a este discurso de apertura, se distribuyeron las metas 2030 y las memorias que obran en sus respectivas bancas y en la distribución de este documento. Garantizar derechos significa, en primer lugar, derecho al trabajo digno y al progreso social. La pandemia y las medidas necesarias de contención y prevención profundizaron la crisis económica que ya vivíamos en Argentina. En este contexto de enorme complejidad, hemos reforzado nuestro compromiso con los trabajadores y empresarios chaqueños. Sabemos lo angustiante que han sido estos meses para ellos y también sabemos que son el motor de crecimiento que van a hacer grande a nuestra provincia. En estos meses Asistimos a 800 emprendedores sociales. Financiamos 300 proyectos productivos a través del Plan Provincial Emprendemos Todos. Sumamos 3.762 titulares de derecho del programa Potenciar Trabajo e incorporamos 30 cooperativas al programa Chaco Incluye. Estamos vinculando los planes y programas sociales con herramientas de trabajo, maquinarias, equipos e insumos para que las y los emprendedores chaqueños desarrollen sus proyectos de vida.
A través de Nacional Resistencia LRA 26 seguimos escuchando a Jorge Capitanich, mandatario chaqueño, quien expresó: haremos el mayor esfuerzo para lograr un acuerdo con los docentes.
Sí, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo, hacemos el mayor reconocimiento a nuestros trabajadores docentes y de que todos los días hacen y harán un esfuerzo extraordinario para garantizar el inicio del ciclo lectivo. En el transcurso de la semana seguramente existirá la convocatoria para la continuidad y haremos el mayor esfuerzo para lograr el acuerdo.
De Chaco, de Resistencia Chaco, nos vamos a la provincia de San Juan, donde hubo suspensión de clases en 4 departamentos. Las condiciones climáticas adversas provocaron la suspensión del ciclo lectivo en los departamentos de La Rinconada, Quinto Cuartel, en Pocito, Ulium, Las Lomitas de Albardón, para todos los niveles y modalidades en escuelas públicas y privadas. El informe a través de LRA 23, Nacional San Juan.
Un fuerte temporal afecta a la provincia de San Juan desde la madrugada de este día lunes 1 de marzo, fecha en la que estaba previsto iniciar el ciclo lectivo 2021 en toda la provincia, a raíz de las intensas lluvias que se registran desde el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, decidieron suspender las actividades escolares previstas para hoy durante el turno mañana en diferentes zonas ubicadas en el departamento Pocito, Ulium, Albardón, en todos los niveles y modalidades, tanto para las escuelas de gestión pública como de gestión privada. Desde la Dirección de Protección Civil se encuentran trabajando para hacer el relevamiento correspondiente y determinar cuáles son las pérdidas que ha generado estas condiciones climáticas.
El informe de LRA 23, Radio Nacional San Juan. Nos vamos ahora a Paraná, Entre Ríos. Allí habló el intendente Adán Val. Dijo que Paraná tiene un deterioro institucional sin precedentes durante el inicio al periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante Paranaense, destacando que durante el año pasado su gestión logró ordenar administrativa y económicamente el municipio, y luego resaltó que se restableció la relación entre los ciudadanos y su gobierno. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
El 2020 fue un año atípico y muy difícil, marcado por una crisis sanitaria a escala mundial que nos obligó a todos y cada uno a replantearnos nuestros objetivos y prioridades. Actuamos en un marco de total incertidumbre. En nuestro caso, la voluntad fue estar a la altura de las necesidades de la población. Por eso invertimos en materia sanitaria y multiplicamos la asistencia social ante la creciente demanda fruto de la crisis económica derivada del aislamiento social. A todos nos costó mucho adaptarnos a este nuevo desafío. Paraná no fue la excepción y su intendente tampoco. Pero a pesar de eso, durante todo este tiempo, la gestión no se desvió de los objetivos iniciales. Habíamos asumido un compromiso con los paranaenses: ordenar la municipalidad para juntos avanzar en el proyecto colectivo de ciudad, y eso fue lo que hicimos. Ordenar financiera y administrativamente el municipio fue una cuestión de primera necesidad. Por eso, antes de asumir, teníamos redactado las ordenanzas que elevamos ante este Consejo Deliberante. Por medio de las mismas, entre otras medidas, declarábamos la emergencia económica del municipio y se creaba la Comisión Revisora de Deudas, a fin de determinar que todas las exigencias de pago presentadas se hubieran originado de conformidad a la normativa. Gracias a la implementación de este instrumento, el municipio se ahorró a la fecha, a valores históricos, 92.773.488 pesos. Comenzamos el nuevo gobierno cumpliendo con lo que habíamos prometido: defender el patrimonio de todos los paranaenses.
A través del ET14 Nacional General Urquiza de Paraná, escuchaban al intendente de Paraná, Adam Ball, en su discurso en el inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante Local. Nos vamos ahora al testimonio del diputado por el Frente de Todos, José Luis Aragón, quien se refirió a la marcha de la oposición el sábado anterior al afirmar que hacer amenazas subliminales me parece terrorífico. Ni los países más antidemocráticos hacen lo que hacen acá en Argentina. Y lo más tremendo es que Macri festeje lo que se hizo. La palabra del diputado por el Frente de Todos en diálogo con LRA12, Nacional Santo Tomé.
Por supuesto que es repudiable y me parece que poner bolsas con simulando muertos con nombre, a mí me da vergüenza, pero es un poco la oposición irracional que nosotros tenemos. Uno puede movilizarse, puede reclamar, pero hacer esa clase, te diría, amenazas subliminales me parece terrorífico en los tiempos que vivimos. Mira, ni los países más inestables en términos democráticos le hacen lo que hace la oposición de acá. La verdad que hoy parece un discurso, pero es la realidad. Lo que los acumula, lo que los aglutina es el odio, principalmente a Cristina, principalmente a la Cámpora, y de ahí para abajo todo lo que tenga que ver o vinculación con estos dos nombres. No hay ninguna idea, no hay ninguna propuesta. Esa es la Argentina que pisa hoy nuestra oposición, ¿no? La Argentina de la intolerancia, del odio. Y no nos olvidemos que esto empezó hace mucho tiempo, ya desde los primeros días que asumió el gobierno Alberto junto a Cristina. Ni siquiera nos dieron tiempo de poder empezar a caminar en la gestión y ya empezaron con esta clase de marcha. Y lo más terrorífico es un tipo como Mauricio Macri diciendo que celebra la expresión de la gente y bla, bla, bla.
Ahí lo tenía el diputado Aragón, diputado del Frente de Todos, fustigando la actitud del expresidente Mauricio Macri, fustigando el discurso odioso, por parte de la oposición, el discurso anticuarentena, el discurso antivacuna, la incitación al odio y la violencia por parte de la oposición. También se suma a este tema Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien dialogó con Radio Nacional General Madariaga de Paso de los Libres acerca del repudio generalizado de la sociedad a las bolsas mortuorias colocadas por seguidores de la oposición con nombres de dirigentes políticos, sindicales y sociales. En esa vía, Cortiñas destacó que desde Madres nunca vamos a responder con violencia.
Sí. Esa es la mafia desde luego de una derecha que no para y no para de tratar de deteriorar la democracia. Intentan, la democracia nuestra se afianza cada día y seguimos todos en la fuerte resistencia. Así que yo creo que se denigran ellos, los que hacen esas acciones son los que terminan denigrados. Y ya no da para más para que repudiar y repudiar. Y mandarle un abrazo a Estela y a la gente que fue atacada de esa manera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo creo que ya lo que hay que buscar es a los responsables para marcarlos y sencillamente decir a la sociedad: esta gente dice que hace política, dice.
La palabra de la queridísima Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, además solidarizándose con otra querida nuestra querida compañera, compañerísima y queridísima Estela de Carlotto, Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Un abrazo grande para Nora, otro abrazo cariñoso, súper cariñoso para Nora y súper cariñoso para nuestra amada Estela Barnes de Carlotto. Decíamos justamente, incitación a la violencia por parte de la oposición o de una parte de la oposición extrema, denunciaron a Bullrich y referentes del PRO.
Patricia Bullrich y varios dirigentes del PRO fueron denunciados penalmente por incitar al odio. Es por su actividad durante las marchas opositoras del último fin de semana. Recordemos que durante una intervención que buscó protestar contra las vacunaciones VIP, se llevó a cabo una simulación de personas fallecidas cubiertas por bolsas mortuorias en plena Plaza de Mayo. La presentación fue realizada contra Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio, por el Instituto Independencia.
Reiteramos, el Instituto Independencia, que presentó la denuncia, está integrada por Daniela Bambil, la querida compañera Daniela Bambil, otro querido Julio Fernández Baraiva, Raúl Araujo, Felisa Micheli y Mariano Pinedo, y resultó sorteada el Juzgado Federal 6 a cargo de María Eugenia Capuchetti. Reiteramos, por incitación a la violencia, reiteramos, porque esto es bueno reiterar, fueron denunciados Patricia Bullrich, la titular del PRO, los diputados Fernando Iglesias del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, cuando no Waldo Wolf y su odio permanente, más Ulises Chaparro, Inés Liendo, Francisco Sánchez y Martín Pugliese, y todo aquel que surja a raíz del desarrollo de la presente investigación. 4:34 de la madrugada, vamos a ver si actualizamos los datos en la provincia de Córdoba. 22 grados y medio, se sigue manteniendo en 22 grados y medio a las 4 y media de la mañana, 22 y medio, 74 el porcentaje de humedad del cielo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 30 grados. Mayormente nublado va a estar el cielo durante toda la jornada de martes. En Buenos Aires, Sonia.
Cielo algo nublado, 23 grados 8 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, Claudio, y esperamos una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado para este martes.
Tenemos mensaje, Sonia, escuchamos.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Tengo por aquí un beso inmenso para enviarle a nuestra querida Lina de San Martín de los Andes, presente como cada madrugada. No asomo demasiado por aquí, pero siempre estoy. Gracias por la compañía, nos dice. También vamos a saludar a Miguel, que nos escribe desde La Tablada, Claudio, y un mensajito que nos llega siempre de la Patagonia. Marcelo dice presente desde Río Grande, él nos escucha a través de nuestra LRA24, así que un beso enorme a todos los amigos y amigas que nos escuchan en la isla. Y a propósito, hacemos extensivo el saludo, como siempre, a nuestros compañeros y colegas de LRA10, Nacional Ushuaia, ¿no? Totalmente. Que nos promocionan permanentemente a todos los programas de Radio Nacional, tanto en Buenos Aires como, por supuesto, la programación local. Siempre estamos por allí, aparecemos en el Instagram mencionados, así que muchísimas gracias a toda la gente querida de Ushuaia.
Bueno, muy bien, acá Oscar de Castelar dice, hola Claudio, la Pato Bullrich, alias Serrano, ¿habrá vendido algún compañero en esa época? Habla de la época que Bullrich era militante de la JP hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, y me manda una foto de época de la señora Bullrich, ahora devenida en representante de la derecha más extrema y execrable, me muestra fotos de la Bullrich en blanco y negro cuando era militante peronista. Y Oscar dice, ¿la Pato Bullrich alias Serrano habrá vendido algún compañero en esa época? Oscar de Castelar, a quien le mando un gran abrazo. También escribió desde Paraná, Entre Ríos, el querido Eduardo Tosca. A ver, el amigo Tosca, ¿dónde lo tengo? Por acá. Dice, querido Sonia, querido Claudio, felices 6 meses y un día. Nuestras noches son mejores con ustedes. Querido Claudio, eso de tanque te queda genial, porque realmente sos un tanque de energía, de conectar con esperanza y firmeza. Por supuesto, en un todo de acuerdo con Alberto, y también la Morocha, que es la reina de corazones, refiriendo a Cristina. Soy grande y mis dedos me traicionan en la pantalla, y por ahí prefiero escuchar y no escribir. Siempre escuchando, cumpo, y puede ser que estés resfriado. No, hoy no estoy resfriado. Ayer estaba más insoportable con la rinitis, pero hoy no. Bueno, uno se preocupa por una joya como vos, me dice, puro talento, conocimiento y generosidad. Y bueno, después dice, bueno, no molesto más, muchas bendiciones para todo el equipo del programa, firme junto al pueblo, Eduardo Toca, de Paraná, Entre Ríos, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias, querido Eduardo, te mando un abrazo grande, siempre acompañándonos en cada noche de la madrugada del país, de nuestro diario nacional, por la radio pública y la 50 para todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Bueno, les voy a regalar algo. Vamos a recordar a un conocido guitarrista, bajista, cantautor del rock nacional y uno de los más emblemáticos personajes, figuras de la trova rosarina, quien falleciera muy joven, a la edad de 45 años, víctima de un cáncer, y que hizo de esta canción un verdadero himno de su ciudad, Rosario. Y me refiero a Eduardo Lalo de los Santos.
Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el boulevard, y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir, y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos, mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador.
escucha que es difícil la nostalgia. Pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresta me enseñó a través del corazón. Y me dio un balcón para inventarme cielo. Y ahí están los años, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte te siento igual.
Oh. Una maravilla, ¿eh? Este himno a Rosario por parte de la voz dulce, enternecedora de Lalo de los Santos, Sonia.
Sí, absolutamente. Claudio, uno de los grandes músicos rosarinos como Baglietto, Páez, Garré, Goldín. Bueno, Lalo siempre mostrando, ¿no? No solamente al país, sino al mundo, ese amor por su ciudad. Así que qué lindo haberlo compartido en esta parte de nuestro diario. Me encantó.
Exactamente. Bueno, y un abrazo a todos los rosarinos y a Lalo y a toda la trova, que hemos tenido varias visitas de la trova acá en Córdoba, ¿eh? Los queridos rosarinos que siempre son bienvenidos acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos a la pausa. Está Dalila Cáceres en la operación técnica. Le mando un abrazo a Dalila. Pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional. Ya estamos a 1:45 de iniciado el programa. Se nos va el programa. Es tremendo. Vamos a la isla publicitaria, promocional y volvemos.
La Copa Argentina la escuchás por Nacional, en vivo para todo el país. Mañana, desde las 21, Boca Claypole. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Avanza el verano. Disfrútala con Nacional.
4 de la madrugada, 46 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Martes. Todos los días. La Radio Pública.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
A veces cuando en sueños tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablan de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil y una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma de ayer que se aleja burlo. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Cayeron muertos a mis pies mis sueños y mi juventud. La noche que te fuiste se fue en mi corazón. A mis pies, mis sueños y mi juventud. La noche que te fuiste se fue mi corazón.
Escuchamos a Raúl Iriarte en la orquesta del maestro Miguel Caló y un tango de Osmar Maderna y José María Contursi. La noche que te fuiste.
Muy bien, 4:50 de la madrugada, muchísimas gracias, querida Sonia. Contame cómo están los datos del tiempo ahí en Buenos Aires, en el AMBA.
Seguimos con el cielo algo nublado por estos lados, Claudio, 23 grados 8 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad. Hermosa madrugada con luna, no llena, pero casi casi, 30 grados la máxima prevista para hoy, cielo parcialmente nublado, indica el pronóstico. Y así seguirán los próximos días, de cara al fin de semana inclusive, con máximas que rondarán entre los 30 y los 31 grados por estos lados.
Perfecto, 22 grados y medio aquí en Córdoba, 74 la humedad, cielo nublado, máxima 30 grados para la jornada, cielo mayormente nublado, para mañana miércoles máxima de 29, también se habla de cielo mayormente nublado, y está cambiando. Mira, hace un rato hablaba de lluvias para el miércoles, ahora cielo también parcialmente nublado. Y para el jueves máxima de 30 con el cielo mayormente nublado. Ha cambiado las perspectivas climáticas en la ciudad de Córdoba. A ver, me voy a fijar el viernes, ya tenemos soleado, el sábado soleado, el domingo soleado y el lunes resoleado con una máxima de 34 grados. No hay lluvia, por lo menos ha cambiado ahora, no hay lluvia. Así que agradezco al Servicio Meteorológico por esta buena noticia. No va a llover en Córdoba, así que me alegra. Sí, claro, claro. No quiero que llueva, no quiero que llueva. Yo sé que en algunas zonas necesitan, pero ya llovió bastante. Este verano ha llovido bastante, En Córdoba y en muchos lados, y Buenos Aires ni hablar. Ha llovido muchísimo. Bueno, faltan 8 para las 5, vamos a seguir con la agenda, si les parece bien. Y justamente estamos en la provincia de Buenos Aires, donde habló el titular de SUTEBA, Roberto Roby Baradel, quien expresó que la oferta salarial contempló las demandas de los docentes. Recordemos que consiguieron un aumento salarial del 32%, más de 4 millones de alumnos comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires entre ayer y hoy, de manera bimodal, y Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, explicó que bajo esta modalidad se realizará de forma presencial y virtual. Hay días donde irán los chicos a la escuela y se turnarán con otros, completó.
Se van a llevar adelante las clases, se van a dar clases de forma presencial y de forma virtual. Se van a establecer días donde van a ir los chicos a la escuela y otros días van a ir, otros se van a ir turnando para respetar la distancia, el distanciamiento que tienen que tener entre los chicos según los espacios en cada escuela. Se tienen que cumplir los protocolos porque tiene que haber una vuelta a la presencialidad segura, cuidada, y donde no se cumplan los protocolos se van a seguir dando clases en el marco de la virtualidad. Lo cierto es que se viene trabajando desde el año pasado, no desde ahora, con la elaboración de protocolos. Los protocolos se han trabajado seriamente. El año pasado se llevó adelante la vuelta a la presencialidad en la provincia en cerca de 40 distritos y hoy se está dando en todo el territorio de la provincia, que hacen una oferta salarial, una propuesta salarial que contempla las demandas que nosotros planteamos, ¿no? De poder estar por arriba de la inflación, que sea en blanco, que lo cobren los jubilados, o sea, que sea remunerativo, mal dicho, en blanco, pero que estén las sumas que la cobren los jubilados. En el caso de la provincia de Buenos Aires, llegamos a un acuerdo. Ayer hicimos un plenario, el sábado reuniones de delegados, ayer plenario de secretarios generales, donde los docentes nos mandataron para aceptar la propuesta, que es del 35% por 9 meses, ¿no? Es una propuesta que contempla hasta septiembre, después retomamos las negociaciones.
La palabra del titular de SUTEBA, Roberto Roby Baradel. Habló el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien dejó inaugurado el ciclo lectivo de la Escuela Babio de Paraná. Expresó que estamos logrando el retorno de todos los chicos a clases en diálogo con LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Era necesario que todas las escuelas comiencen con esta modalidad de burbujas las clases presenciales. Así que bueno, muy contento porque estamos logrando el retorno de todos los chicos a clases, que es muy necesario no solamente por los contenidos curriculares que se enseñan en las aulas, sino también por la necesidad de interactuar con sus compañeros. Y estaba hablando con los padres que están hoy aquí de la necesidad también de poder tener sus chicos en esta modalidad de presencialidad. Nosotros hemos hecho una propuesta salarial que está muy por encima de las paritarias nacionales que cerraron. Por ejemplo, la paritaria nacional cerró un mínimo de 31.000 pesos y el mínimo con el aumento que estamos pagando ahora es de 32.600 para un caso testigo de 20 horas, pero si ese docente de jornada completa, ese mínimo asciende a 44.000 pesos. Quizás no sea suficiente y hay que seguir dialogando para encontrar una salida, pero es lo que estamos en condiciones de hacer frente, asegurar y pagar, y no dudamos en hacerlo efectivo, por eso lo estamos pagando al aumento independientemente de que nos pongamos de acuerdo. Entonces, mientras esto ocurre, es necesario que los chicos estén en clase, no es necesario los paros cuando estamos dialogando para encontrar una solución.
La palabra del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Nos vamos a Mendoza. Vuelta a clases y hay disparacatamiento del paro docente en la provincia. La directora del Colegio Químicos Argentinos de la ciudad capital de Mendoza, Cintia Rodríguez, sostuvo que la vuelta a clases se está realizando de manera gradual y con estrictos protocolos sanitarios. Su palabra ante LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, el inicio ha quedado muy tranquilo, todos los docentes han comenzado con muchas expectativas, con sus alumnos, los alumnos también con muchas expectativas. Quiero aclarar que mi escuela, al ser técnica, ha comenzado con el protocolo desde octubre del año pasado, así que los docentes ya están como manejando muy bien los protocolos, al igual que los chicos. En octubre del año pasado comenzamos nosotros con las prácticas profesionalizantes de sexto. Por eso digo que la escuela ha empezado a funcionar desde octubre del año pasado y en febrero, el 8 de febrero, ya empezamos con las trayectorias débiles de todos los chicos con la presencialidad completa en la escuela con las trayectorias débiles. Ahora tenemos un sistema mixto que es virtual y presencial. Presencial comenzamos con los chicos de primero, que son los que no nos conocen como escuela, y en el turno mañana con los terceros, y así gradualmente. Pero hoy inician todos las clases virtualmente, y a medida que se vaya avanzando en las semanas de marzo, vamos incorporando los demás años.
4:58, la palabra de la directora del Colegio Químicos Argentinos de la Ciudad de Mendoza, Cintia Rodríguez. Ahora, el testimonio de la directora de la Escuela 7722 de Esquel, Corina Milán, quien se refirió a la organización del establecimiento y del personal con respecto al inicio de clases, al decir que todo llegó sobre el final, así que no hemos tenido tiempo necesario para realizar las gestiones y acomodarnos al nuevo protocolo. El diálogo que mantuvo con LRA9 Nacional Esquel.
En ese mismo contexto de acciones gubernamentales, nos llegaron partidas 2021 de limpieza y una partida excepcional de COVID que estábamos esperando, estábamos reclamando y necesitamos justamente para comprar recursos que nos permitan acondicionar la escuela y tener los insumos necesarios para realizar el tipo de limpieza que nos plantea el protocolo para habilitar la presencialidad. También hubo un cambio, todo llegó entre miércoles y viernes, el protocolo jurisdiccional para las actividades presenciales que ya veníamos manejando tuvo sus modificaciones también en esa mesa de acuerdos con los sindicatos. Así que ahora hay que analizar esos cambios, porque hay que tener en cuenta cada detalle en la aplicabilidad del protocolo. Todo llegó sobre el final de la semana, entendiendo además que en Esquel tuvimos feriado el día 25, porque es el Día del Pueblo. En el caso de nuestra escuela, el viernes hicimos el acto de fin de curso que había quedado pendiente del final de año anterior. Así que no hemos tenido el tiempo necesario para hacer todas las gestiones vinculadas con la compra de esos recursos, que ahora tenemos dinero para hacerlas, y la socialización de estas modificaciones en el protocolo. O sea, hay todo un proceso que realizar internamente en la escuela que lleva un montón de trabajo porque tenemos un equipo de cientos de personas, entonces estamos trabajando en eso y por eso es que no estamos en condiciones de iniciar la presencialidad hoy.
La palabra de la directora de la Escuela 7722 de Esquel, Corina Milán. Ya las 5:33, síntesis informativa con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente pidió aprobar las reformas al impuesto a las ganancias. Estas permitirán beneficiar a más de 1 millón de trabajadores de salarios medios, así como la aprobación de las modificaciones en el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. También anunció que enviará un proyecto de emergencia de servicios públicos para desdolarizar las tarifas, la ley de cannabis medicinal y el sistema de hidrocarburos, entre otros temas. Aumentó la recaudación un 51,9% y el crecimiento está por sobre la inflación. Alcanzó los 716.595.000 pesos, impulsada por el contexto internacional favorable para los principales productos de exportación. Economía informó que con los resultados de febrero, la recaudación tributaria nacional acumuló 6 meses consecutivos de variación real positiva.
Deportes. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hablamos del básquetbol, hablamos de la selección argentina, que ya tiene días y horarios. El 26 de julio, 1:40 de la madrugada, enfrentará a un ganador de la clasificación que proviene del Preolímpico de Kaunas. El 29 de julio, a las 9 de la mañana, se enfrentará a España, en tanto el 1 de agosto, 1:40 de la madrugada, enfrentará al dueño de casa, a Japón. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 25 grados 6 décimos, humedad 82%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 23 grados 8 décimos, humedad 86%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora del día.
Seguís en Nacional, la radio pública.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Oh,
Ahí estábamos abriendo la hora musicalmente con un recuerdo de nuestra música, Enanitos Verdes, Igual que Ayer.
Igual que ayer con los Enanitos Verdes, iniciando ya la tercera hora de nuestro diario nacional por la radio pública. ¿Cómo está el ámbito de la capital federal y alrededores, Sonia?
Climatológicamente hablando, Claudio, con cielo algo nublado, 23 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 86%, y para los de las 5, ante todo, buen día, y el pronóstico que está indicando una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Muy bien, ¿tenemos algún mensajito? Contame.
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp 1165-840870, Lina, que nos recuerda que desde su rinconcito cordillerano siempre está presente. Envía un abrazo enorme a todo el equipo, ¿no? Nuestra amiga de San Martín de los Andes. Por aquí llega uno de Santiago del Estero. Buenas madrugadas, amigos. Sonia, Claudio aquí, esperando alguna chacarera por Don Sixto. Hola, Sacha Guitarras Atamisqueñas. Luis, nuestro amigo de Atamisqui, allí en Santiago presente como cada madrugada. Por supuesto, tomamos nota de la sugerencia. Claudio Orellano, Sonia Ferraris, mirá la formalidad. ¡Qué dupla para la trasnoche nacional! ¡Qué maravillosos son! Los felicito por su empatía y profesionalismo mutuo. Aguante Radio Nacional, son el reflejo de lo que los buenos oyentes quieren en su programación. Muchas gracias, sinceramente, César Enríquez, desde San Nicolás de los Arroyos.
Claudio. Un abrazo, César. Gracias, por esos elogios. Muchas gracias.
Hola, buen día, Claudio, Sonia. Aquí vamos, pasando por Piedra del Águila. Gracias. Claro, Alejandro, nuestro amigo camionero, presente como siempre.
Sí, total. En todo el año. Se lo extrañó Alejandro, Durante un mes se lo extrañó. Lógico, el hombre viaja tanto por el país que necesitaba descansar 30 días. Era lógico, ¿no? Claro, claro.
Nos vamos al norte ahora. Buena madrugada, Sonia, Claudio. Algún temita por la Berizo, si puede ser, los escucho todas las madrugadas. Enrique desde Tartagal, como siempre presente. Ahí estamos, tomando nota.
Dale, sí, claro.
Hola, Sonia, Claudio, los estoy escuchando mientras tomo unos mates. Besos, David desde Cañuelas, presente como siempre. Hola, muy soy bien. Analía Verónica Rodríguez, los escucho siempre, desde hace años, prendida a las madrugadas de Radio Nacional. Gracias por la compañía, Analía. Bueno, un beso grande también para vos. Hola, Sonia, Claudio, queridos amigos, siempre es lindo escucharlos. Me encantó el discurso del presidente, firme, enérgico, contundente, frente a detractores de la democracia, repudiables por el odio y la violencia que quieren instalar. No construyen, sino que destruyen. Sigo escuchando voces, amigas, sinceras, veraces, que tanto necesitamos. Mi cariño de siempre, nos dice nuestra querida Guillermina. Claudio.
Un abrazo a Guillermina Ticera, abrazo grande, querida Guille. ¿Qué más, Sonia? A ver.
Saludos, Sonia, Claudio, desde Tamaulipas, en México. Un abrazo. Gracias, esa. Compañeros nocturnos. Buenos días, Sonia, Claudio, buen martes. Saludos desde la cuenca carbonífera 28 de noviembre y Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, nos dice Santiago. Qué lindo estar acompañándolos también por allí, Claudio, a nuestros amigos en la cuenca carbonífera, así que a Santiago y todos los compañeros, el abrazo bien fuerte. Uno más. Hola,
un abrazo, un abrazo, que nos escuchan a través de LRA 18, ¿no? Nacional. Uy. Río Turbio.
Muy bien, señor. Otro día es por ahí, Orellano.
Y tengo que aprender, Sonia. Si no aprendo, estamos perdidos.
Claro, yo estoy perdida sin el mapa con el que contaba en el estudio, ¿no?
No, yo me manejo bárbaro, es mi memoria, funciona mi memoria.
Me parece acá fantástico, ¿no?
Acá no tenemos mapa, acá no tenemos mapa.
Yo sinceramente lo admito, en el estudio de Nacional Buenos Aires contamos con un mapa enorme.
Sí, lo sé,
Argentina,
lo sé.
Con cada una de las emisoras, entonces, viste, yo ahí tenía mi machete, pero ahora es como que me siento un poco perdido. Uno más. Hola, Sonia, Claudio, me encantó escuchar el himno de Rosario. Como siempre, gracias por vuestra compañía. Abrazo para los dos, dice Cristian Díaz. Muchísimas gracias por la compañía también desde Rosario, entonces. Besos enormes a cada uno de nuestros amigos que van dando su presente ya desde temprano, algunos preparando el mate y escuchando e informándose con nuestro diario nacional, Claudio.
Bueno, perfecto, Sonia. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres por comunicarse diariamente con nuestro querido diario nacional por la radio pública, ya transitando 6 meses de vida, ya el 7º mes estamos transitando, y recordando algunos títulos: la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández inaugurando el periodo de sesiones ordinarias, el número 139, quiero ser recordado como un argentino que fue capaz de servir a su pueblo sembrando la mejor semilla, la unidad de su país más allá de las diferencias. También el jefe de Estado anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que su administración iniciará una querella criminal contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri por el irregular pedido del préstamo al Fondo Monetario Internacional para determinar quiénes han sido los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales. Otro de los títulos: llegó el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con más de 730.000 vacunas Sputnik V. Arribó el segundo de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que trae desde Rusia nuevas partidas de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El vuelo llegó a las 19:49 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con este nuevo lote de vacunas, 732.500 dosis de Sputnik V recibidas en estos últimos 2 días ascienden a 1.250.000, por lo que la Argentina supera las 4 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. También hizo la apertura, digamos, de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense Axel Kicillof, gobernador de la provincia del primer estado argentino. Axel abrió el 149º periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense y afirmó que la provincia está de pie. La reconstrucción del estado requiere desandar una historia de injusticia vinculada a lo que la provincia aporta de recursos, lo que produce y lo que la provincia recibe. Tenemos la firme decisión de recuperar los recursos que nos pertenece, dijo Axel Kicillof. Subrayó además que la provincia, que algunos llaman inviable, va a cumplir 1 año con su sistema sanitario en pie, sin dejar a nadie sin cama. Kicillof afirmó que este va a ser el año de la vacunación y de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y remarcó que es su obligación liderar un plan eficaz, pero lo más rápido posible, de vacunación. También señaló que si bien es un acto electoral y algunos están en campaña, la campaña con la que estamos obsesionados, por la que no dormimos, es la campaña de vacunación. 24 horas por día, todos los días, señaló, al tiempo que advirtió: no me voy a olvidar, y nuestro pueblo tampoco, que algunos trataron de boicotear la vacuna. Cinco 17 de la mañana y volvemos al tema de la presencialidad a las clases, y habló la secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Zulema Miretti, quien señaló que hay 41 escuelas que no comenzaron o que no van a comenzar las clases. Miretti, secretaria general adjunta de la UEPC, reconoció que se trata de un inicio de clases con mucha incertidumbre. Vamos a escucharla atentamente, el diálogo que mantuvo con LRA7 Nacional Córdoba.
El ciclo, con la vuelta a la presencialidad, notamos varios inconvenientes. Hay 40 y pico escuelas y quizás algunas más que no van a comenzar las clases porque no están en condiciones edilicias. Recordemos que desde UPC dijimos que acordábamos con la presencialidad porque, bueno, la escuela es el único ordenador social, pero que tampoco era cualquier precio, que tenían que darse las condiciones de cumplir un protocolo que fue elaborado por el Consejo Federal de Educación, en la que estuvieron todos los ministros de todas las provincias, inclusive de Córdoba, un protocolo muy estricto que debe cumplirse, dando cómo tiene que estar edilicialmente la escuela, qué elementos de higiene, de seguridad tiene que haber, cómo tiene que ser la distribución de los alumnos de acuerdo a las condiciones edilicias de cada escuela, bueno, los elementos de higiene que tiene que haber. Si esas condiciones mínimas no se cumplen, como por ejemplo agua segura, los baños con descarga, Los baños es el principal foco donde hay que poner el eje en la limpieza. Bueno, si esas condiciones mínimas no se cumplen, bueno, nosotros hemos dicho que es imposible la presencialidad.
La palabra de la secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Zulema Miretti. Quiero comentar que estamos en dúplex, como siempre, con LRA 338, Nacional Folclórica 98.7, en dúplex, junto con AM 870, Radio Nacional para todo el país, aquí en Córdoba, AM 750 y FM 100.1, Radio Nacional, las cosas que nos unen. Y ahora la palabra de la directora de escuelas del Departamento Uruguay, Ana María Díaz, quien expresó que esta vuelta a la presencialidad la vivimos con mucho entusiasmo, refiriéndose al inicio del ciclo lectivo 2021, el diálogo que mantuvo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Bueno, con mucha ansiedad, de parte de padres, madres, los estudiantes, el personal de las escuelas, es decir, es, digamos, más allá de las circunstancias, que hoy por hoy sabemos que hay una medida gremial durante 3 días, pero es un día de fiesta, porque es retornar a la presencialidad tan ansiada, que de alguna manera, más allá de que habrá establecimientos educativos que trabajarán por grupos, de acuerdo a los espacios físicos con los que se cuente, sabemos que es una forma de achicar esa brecha que se había planteado entre los que podían acceder a la conectividad y los que no podían acceder. Entonces, esta vuelta a la presencialidad la vivimos con mucho entusiasmo, con mucho trabajo previo de parte de la mayoría de las instituciones que tuvieron que adecuar las mismas a un protocolo que en octubre del año pasado nos envió la provincia y que se reforzó con una resolución, la 117 de este año. Y bueno, y podemos ver, nosotros estamos acá muy cerca de la Escuela 3, Justo José de Urquiza, que me consta que estuvieron hasta ayer por la tarde trabajando, y podemos ver que ya están hasta marcadas en la vereda los lugares en caso de que se produzca un momento en que haya muchos chicos o chicas para ingresar.
La palabra de la directora de Escuelas del Departamento Uruguay, Ana María Díaz. Ahora el testimonio de la directora general de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, en diálogo con el programa Ahí Vamos, señaló que es muy emocionante ver a los chicos regresar a las escuelas. Unos 4.150.000 alumnos comenzaron ayer el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires bajo una modalidad de grupos reducidos dentro de las aulas y la combinación de jornadas presenciales y a distancia, tal cual lo establecido por los protocolos por la pandemia de coronavirus. Escuchemos la palabra de Agustina Vila.
La verdad es un día muy emocionante, muy, muy emocionante. Ver a los chicos y a las chicas regresando presencialmente a la escuela, encontrándose con sus docentes, con sus compañeros y compañeras, respetando los protocolos, aprendiendo a habitar la escuela de una forma distinta. Lógicamente este inicio de año está marcado, bueno, por otra forma de vivir la escuela, pero con la misma emoción y el mismo deseo de ese encuentro educador. Esas pautas las trabajamos durante todo el año pasado, desde octubre, que están vigentes en la provincia, se actualizaron ahora en el verano recientemente, después de una reunión del Consejo Federal, porque todo el tiempo se están revisando y perfeccionando las luces de la evidencia científica internacional y nacional. Y lo que busca es procurar la mejor organización de la escuela, siempre respecto de la distancia, el uso de tapabocas, la ventilación, y facilitando también la organización familiar. Lógicamente no es lo mismo cuando la presencialidad es plena, o nosotros hoy en Provincia de Buenos Aires comienza el nivel inicial y la primaria. Son más de 11.700 escuelas, 2.600.000 chicos que están comenzando hoy las clases. La gran mayoría de ellos de forma presencial. Aquellos que tienen algún tipo de afección y no pueden participar presencialmente continuarán con la modalidad de continuidad no presencial. Pero la organización, que es muy compleja y que requirió muchísimo aprendizaje por parte de todos y todas, la verdad es que hoy está mostrando su fruto.
Seguimos con el tema de la vuelta a clases presenciales. Recién escuchábamos a la directora de Escuela y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y en este caso nos vamos a Entre Ríos, donde se inició el ciclo lectivo pero hay gremios docentes, digo bien, que anunciaron paros. En este caso, el periodista de Radio Nacional, Wale Guaychú, el compañero Eli del Mar Otman, informó que en Entre Ríos inició el ciclo lectivo 2021 con el retorno de los alumnos del nivel primario a las aulas, burbujas, jornada de 4 horas y protocolo COVID. No obstante, aclaró que los 4 gremios docentes anunciaron días de paro durante esta primera semana de marzo en el marco de las negociaciones paritarias, el diálogo con Radio País.
Claro, exactamente. Hoy se pone en marcha, Federica, el ciclo electivo en la provincia de Entre Ríos. Oficialmente será inaugurado en diferentes escuelas, una en cada departamento, con pequeños actos en cada uno de ellos, sin aglomeración, con protocolos, con burbujas, con estudiantes que van a tener recreos segmentados, con uso obligatorio de tapabocas dentro de las instituciones escolares. Son algunos de los muchos requisitos que van a tener que cumplir los alumnos de las escuelas primarias, únicamente de primer grado hoy, mañana arranca segundo grado, el miércoles tercero y así sucesivamente hasta el día viernes. Sin embargo, los 4 gremios docentes de la provincia de Entre Ríos decretaron medidas de fuerza. En el caso de ADMER, que es el más grande de todos, y de UDA, la Unión Docentes Argentinos, decretaron paro de 72 horas, lunes, martes y miércoles. En el caso de AMET, que son los docentes y maestros de las escuelas técnicas, dijeron que van a hacer paro también de 72 horas, pero solo esta semana. El resto de los gremios le adicionan la próxima semana. Y SADOP hará paro durante miércoles y jueves, por lo cual el arranque de clases en la provincia de Entre Ríos va a estar cruzado por la discusión paritaria. Ya tuvieron un aumento casi por decreto de la mesa paritaria, porque el gobernador decidió otorgar un 15% a los docentes de base. Para quienes recién arrancan, el aumento alcanza el 36%, pero los gremios piden un poco más, que esté ligado a lo que es la recomposición de inflación por cada año.
La palabra del colega de Nacional Wale Guaychú, Eli del Mar Otman. Decíamos, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, sostuvo que si bien las gestiones para la llegada de vacunas contra el coronavirus llevan tiempo, el envío de 1 millón de dosis de Sinopharm que arribaron en estas últimas horas a la República Argentina se aceleró con la participación directa de nuestro presidente Alberto Ángel Fernández.
Aseguran que la llegada de vacunas chinas se aceleró por la intervención del presidente. Lo afirmó el embajador argentino en el gigante asiático, Sabino Vaca Narvaja. Sostuvo que si bien las gestiones llevan tiempo, el envío de 1 millón de dosis de Sinopharm, que arribó esta semana al país, pudo realizarse por la participación directa de Alberto Fernández. En tanto, hoy llegó un lote de 96.000 dosis más provenientes de Beijing.
5:27 de la madrugada, vamos ahora con la palabra de la ministra de Salud de la provincia de Tucumán, Rosana Chala. Por la tarde, dijo la ministra, tendremos el 100% de los geriátricos vacunados. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Yo creo que el sistema de salud ha desplegado muchísimo esfuerzo, pero lo más importante que tiene el sistema de salud, el capital humano, es la base de todo el sistema sanitario. Por un lado, el gran esfuerzo que hizo la gente de salud trabajando cuando no se conocía mucho el virus, cuando no sabíamos a qué nos exponíamos, sin embargo estuvieron al frente de esta pandemia, y también, bueno, por lo que no están, por lo que estas personas que fallecieron, en atención, ¿no? Atendiendo a la gente, atendiendo a la sociedad. Así que, bueno, hice un recuerdo para ellos también. Muy emotivo. Bueno, hoy terminamos los geriátricos, todos los geriátricos de Tucumán. Hasta el viernes hicimos 24 a 27 geriátricos. Esta mañana, ahora ya están terminando, a la tarde vamos a hacer el último geriátrico que hay. Es decir, que vamos a tener 100% de los geriátricos vacunados. Estamos continuando con los mayores de 70 años. Hoy se habilitó el padrón de vacunartu.gov.ar para docentes que comprendan el nivel, el primer nivel como es la primera etapa. Seguimos con el personal de seguridad también y vamos, también vamos a ampliar lo más probable. Esta semana ya será, queremos que la semana, el principio de la semana que viene, vamos a terminar con trabajadores de la salud, tanto pública como privada, ¿no?
Ahí escuchamos la palabra de la ministra de Salud de Tucumán, Rosana Chala. Los compañeros de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná dan cuenta que falleció el intendente de Bobril en la provincia de Entre Ríos, Fabián Valenzuela, debido al COVID-19 tras permanecer internado en el Hospital de la Baxada, ubicado en Paraná, después que en noviembre pasado había muerto Nora García, su esposa, también por COVID-19. Ahora el viceintendente José Gilig quedó a cargo del Ejecutivo Municipal. Valenzuela había dado positivo de coronavirus a inicios de febrero y él mismo dio a conocer la noticia cuando quedó afectado de la enfermedad a través de sus redes sociales. Lamentablemente, el intendente de Bobril, en la provincia de Entre Ríos, Fabián Valenzuela, falleció a causa del coronavirus. Cinco y media de la mañana, ahora el testimonio del diputado provincial del Frente de Todos en la provincia de Corrientes, Félix Pacayut. Se refirió al discurso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial al expresar que hay cuestiones en su discurso que no tienen un correlato con la realidad, sumando los anuncios que, como lo hemos visto, son reiterados por tercera o cuarta vez y que lamentablemente no dejan de ser expresiones de deseo. Reiteramos lo que dijo Félix Pacayut, el discurso del gobernador no tiene su correlato con la realidad. El diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé.
Estamos viendo lo que transcurrió esta última hora y media, hora y 45 minutos de discurso del gobernador Gustavo Valdés, un raconto de actividades que a su entender se dieron en 2020 y que en realidad, nos pasó también en los años anteriores. Este es el cuarto discurso inaugural del gobernador Valdés. Nos pasó también los años anteriores que vemos que hay cuestiones que están enunciadas allí en este discurso que no tienen un subcorrelato con la realidad. Y después la enumeración de anuncios, de futuras realizaciones que en la medida que hemos visto más de una de ellas reiteradas ya por tercera o cuarta vez, que lamentablemente no dejan de ser expresiones de deseo del gobernador porque no tienen una concreción, por lo menos en el horizonte del corto plazo.
Recordamos que con sistema bimodal comenzaron las clases en 13 provincias. Las clases arrancaron con sistema combinado, como veníamos apuntando a lo largo de todo el programa, entre presencialidad y a distancia y protocolos de bioseguridad. Alumnos y alumnas de 13 provincias, entre ellas Buenos Aires, con más de 4 millones de estudiantes, volvieron a las aulas en el marco del inicio del ciclo lectivo 21, que por la pandemia de coronavirus combinará clases presenciales y virtuales y que ya comenzó en un total de 17 distritos, ¿sí? Bueno, otras provincias que comenzaron: Córdoba, Chubut, San Luis, Corrientes, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Neuquén. Exactamente 5:33 de la madrugada. Reiteramos también que la recaudación en febrero aumentó un 51,9% y acumula 6 meses por encima de la inflación. En cuanto al coronavirus, recordamos y reportamos, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, que murieron 112 personas en las últimas 24 horas y 4.658 fueron diagnosticadas con coronavirus en la Argentina. Con estas cifras suman 52.077 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.112.023 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De ese total, 2.112.023 contagiados, el 90,4 recuperó su salud, recibieron el alta, es decir, 1.911.338 y 148.608 son los casos confirmados activos. En la provincia de Córdoba, recordamos que sumó 390 nuevos casos de COVID y superó los 160.000 contagios. El 95% de los contagiados se recuperaron. Durante la jornada, además, se reportaron 12 fallecimientos en las últimas 24 horas en la provincia mediterránea. Reiteramos, sumado también al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, el total de casos, además de 390, sumamos 3 más, 393 casos, y el acumulado, reiteramos, 160.238. Superó los 160.000 casos desde el comienzo de la pandemia la provincia de Córdoba. Y el total de fallecidos a la fecha, a ver si digo bien, son 2.842 decesos por esta causa. 5:35 de la mañana, otro de los títulos, lo recordamos, que denunciaron a Bullrich y a referentes del PRO por incitación a la violencia y apología del delito. En la presentación se hizo referencia a la marcha realizada el sábado último contra la llamada, según ellos, vacunación VIP contra el coronavirus y convocada por un grupo de referentes de la oposición nucleados en torno a la agrupación política PRO, Jóvenes Republicanos y sectores del movimiento ultraliberal en Plaza de Mayo, Quinta de Olivos y otros puntos de reunión en el resto del país. La ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, y otros referentes del PRO fueron denunciados este lunes por presunta incitación a la violencia colectiva y apología del crimen a raíz de los tristes episodios de la marcha opositora del sábado último, entre ellos la colocación de bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias con cadáveres en Plaza de Mayo, en un hecho horroroso, lamentable y oscuro. 5:37 de la mañana. Sonia, te estoy escuchando. Novedades.
Por aquí tenemos, Claudio, más mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp 11-65-840-870. Maricel de La Plata, justamente en concordancia con lo que decíamos hace un ratito, Claudio, acerca del mensaje del presidente Alberto Fernández en el Congreso. Dice, sí. Destaco, como decía Sonia hace un ratito, ese mensaje sobre querer ser recordado como un argentino que fue capaz de servir a su pueblo sembrando la mejor semilla, la unidad de su país más allá de las diferencias. Un abrazo bien fuerte, orgullosa de mi presidente. Gracias a ustedes por la compañía. Bueno, por supuesto, para ella también el abrazo bien fuerte. Gracias por acompañarnos. Y uno más que nos envía Nicolasa desde San Fernando. Claudio. Hola, les escucho siempre, me deleito y me informo de una manera, podría decir, casi familiar. Yo pensaba, hace mucho tengo esta idea, ¿por qué en Instituto La Maleya, que es donde hacen la vacuna de Rusia, por qué no demanda a todas las personas, Carrió y tantos más, y que sea una demanda internacional por acusarlos de envenenar? ¿Están locos? ¿Tan gratis les sale decir y difamar a la ciencia que se mató en tiempo récord para que la humanidad se salvara? Eso sería taparles la boca literalmente. Son muy perversos gracias por leerme, un beso enorme. Nicolás, entonces, desde San Fernando también nos envía su mensaje a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Otra pregonera del odio, ¿no? Otra pregonera del odio y promotora de la incitación a la violencia, la doctora Carrió, ¿no? Pregonera del odio, de la antivacuna, de la anticuarentena, del antitodo, va. Es así, Carrió, es antitodo. No está bien con su alma ni con su corazón. Está cargada de odio la doctora Carrió. Bien, 5:39. ¿Alguno más, Sonia? ¿Algún detalle más para añadir?
Silvana se suma desde Berazategui, Claudio. La primera vez que los escucho estaba desvelada, me puse a escuchar Radio AM que hacía años no hacía y los encontré. Aquí me quedo. Un beso enorme para los dos. Me encanta esta dupla.
Bueno, muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias.
Le damos el alta a Silvana entonces.
Por supuesto. Un abrazo grande a Silvana. Un abrazo grande. Bueno, va esta sorpresita. Después les comento. Vamos.
Quando ela se lança no salão, pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, um outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta? Quem vale apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem dança com ela sou eu. Quem manda no samba sou eu.
Minha mão suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho, pra quem ela quebra um galho, com outro ela quase cai na gandaia. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, que ela arrasta a asa, quem vai e apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem joga o baralho sou eu. Quem brinca na área sou eu.
Chico Buarque haciendo Sou Eu, Soy Yo, junto al maestro Wilson Das Neves, acompañado de Jesse Sadok en el Flugelhorn, en el saxo Marcelo Marchins, en el bajo George Eulder y la dirección, arreglos, guitarra de Luis Claudio Ramos, del disco Chico del año 2007. Qué maravilla, ¿no? Chico Buarque de Holanda, como siempre, derrochando, desbordando talento. ¿Qué te parece, Sonia?
Sí, me encantó, Claudio. Siempre escuchar la música popular brasileña es un mimo al alma y a los oídos. Así que gracias por la sorpresita.
Sí, sorpresita y es una caricia para esta hora de la mañana, para quienes se levantan también. Bueno, 5:43, ya me estaba asustando. 5:43, vamos a la pausa y enseguida se vienen los mensajes, Lautaro Villamor, Compasión Nacional y el final del Diario Nacional, como siempre.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan. Eso somos.
Eso somos.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional, Luisa Balmagia, Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos la Corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, pues 3 entre 5 hace mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país, la concentración de poder en toda la República, es peligroso.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Que este encuentro radial grato momento nos depare a través del diario Nacional junto a Claudio y nuestra querida Sonia Ferrari. Desde Famayá, Tucumán, para ellos el abrazo, el Hugo Guerra.
Hola, patriota, cómo me gusta escucharlos a los dos. Lo que hicieron con esas bolsas fue incitación al homicidio. Incitación al homicidio. Y por suerte que ya están cuestionados por una compañera que los va a informar a la justicia.
Hola Sonia, hola Claudio, soy María Eugenia de Salta, les cuento que acá un diputado de apellido Nani, que lo único que tiene de política es ser dueño de bodegas de Cafayate, habló, fue entrevistado en la televisión, candidato es del partido radical, de los no radicales, minimizó el discurso del presidente, dijo textualmente que un estudiante es de un estudiante.
Sí, buenos días, un saludo a todos los compañeros de Radio Nacional, a Claudio y Sonia, excelente la programación.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia, felicitaciones al presidente por empezar a investigar el tema este de Macri, es la mayor estafa en la historia argentina, 150 mil millones de dólares endeudó el país en 4 años y bajó el Producto Bruto un 25%. Esos 150.000 incluye lo del fondo y todos los bonos que emitió, y no solamente Macri, sino Sturzenegger, Caputo, Duhovne, todos esos tipos tienen que ser Inverconian también, Cavallo.
...0810-222-0870... nuestra línea nacional, allí las voces amigas se presentes también en nuestro diario nacional, Claudio.
Exactamente, un abrazo grande a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través de la línea 0810 con nuestra radio, con nuestro programa, agradecidos por tanto cariño y tanto afecto. 547, bueno, también no hay que olvidar que Macri transfirió al Banco de Inglaterra 11.000 kilos de oro, 11.000 kilos de oro. Durante la administración macrista pararon al Banco de Inglaterra 11.000 kilos de oro argentino, 11 toneladas, ¿sí? No hay que olvidar eso, ¿eh? Memoria activa, ¿eh? El macrismo hizo eso. Hizo ese desastre también de transferir al Banco de Inglaterra. Mandó a Inglaterra 11.000 kilos de oro, 11 toneladas, ¿sí? Ay, 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 Dios mío. 5:47 de la madrugada, Lautaro Villamor, buen día, Pasión Nacional.
Buen día, Claudio, abrazo para vos, para Sonia, para toda la audiencia de Diario Nacional.
Bueno, ¿cómo andamos? Contanos un poquito de lo que ha ocurrido en materia futbolística en el día de ayer, que se cerró la fecha, ¿verdad?
Se cerró la fecha, es cierto, porque había programado 3 partidos, se llegaron a disputar 2 porque se suspendió cuando iban 26 minutos del segundo tiempo en el Estadio José Fierro de Atlético de Tucumán por lluvia. Estaban empatando 1-1 contra Huracán, había una intensa actividad eléctrica, las imágenes que llegaban desde la querida provincia de Tucumán eran tremendas, corte de luz de por medio, así que se decidió suspender directamente el partido. Un rato antes Unión había derrotado 3-2 a Lanús y Rosario Central había empatado 2-2 con Godoy Cruz. De esta manera, Claudio, la zona 1 quedó con Colón como único puntero con 9 puntos. Gran inicio de temporada. Estudiantes de La Plata, que jugó el partido más horrible de esta fecha 3 contra Racing, sí, el día domingo con 7 puntos como segundo. Y en la zona 2, Vélez está puntero con 9 puntos. Y comparte el segundo puesto Defensa y Justicia, Lanús e Independiente. Así están las cosas en el fútbol argentino.
Perfecto, y Boca va a jugar con Vélez ahora, mamita, ¿eh? Como viene jugando, sí, Boca, mamita, qué mal que jugó el otro día Boca, ¿eh? Horrible, ¿eh? Horrible, horrible.
Sí. Boca va a jugar con Vélez, en Vélez, el domingo a las 21:30, por la fecha 4 del fútbol argentino. Aquí hay un anticipo de lo que serían los partidos que va a televisar la TV pública. El sábado, 19:20, Lanús Atlético Tucumán. Y el domingo, Arsenal contra Estudiantes de La Plata. Sigue ahí la puja, Claudio, sobre todo porque la parte, digamos, del arreglo, la parte del contrato que involucra a Turner es aquella que, bueno, no quiere soltar lo que le toca, ¿no? Y ESPN llegó para pisar fuerte. De hecho, vemos cómo se ha comido la cadena Fox. Entonces, sí, bueno, allí hay una interna feroz. Y en el medio, la televisión pública intentando, aunque sea, mostrar 2, 3, 4, cuando se pueda, partidos gratuitos y que los pueda ver la gente.
Totalmente, y vamos a hacer fuerza para que se vean todos los partidos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer fuerza para que vuelva el fútbol de todes, ¿sí? Haremos, bueno, fuerza. Sí. Si vamos con 4 partidos, vamos en camino. 4 partidos, ¿cuántos son en total ahora con los 2 grupos?
Y son 13 partidos.
Bueno, los 13 partidos tienen que verse por la TV pública. Fútbol, sí, de todes, claro. Fútbol de todes. Nuevamente. Para que la gente pueda acceder a ver el partido de fútbol con su equipo favorito, ¿sí? Así como vemos todos los partidos de otros países, podemos ver el fútbol argentino a través de la TV pública. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Ojalá, porque...
Claro, claro. Hay que luchar para que vuelva el fútbol de todes a la TV pública.
Sí, porque se da esta situación insólita que por ahí uno naturaliza, digo, para hablar con los pies en el plato, que ves los partidos de Inglaterra, ves los partidos de España y no podés ver, y tenés que pagar un extra para a lo que ya pagás de cable, ¿no? Para poder ver el fútbol.
¿Por qué ver? ¿Por qué pagar extra? Ya bastante con lo que te afanan. Ahí tenemos el caso de Telecom, Fivertel, Cablevisión, que no te devolvieron la guita que te afanaron 2 meses. Entonces, ¿qué necesidad todavía de pagarle un plus a ellos para ver los partidos de fútbol? ¿Sí?
Totalmente, absoluto. ¿Qué necesidad? Absoluto.
¿Por qué tenemos que seguir pagándoles si te están afanando? Te están afanando constantemente. Y no devolvieron la guita, ¿eh? Y no devolvió la guita Cablevisión, quiero decir, ¿eh? No la devolvió, ¿eh?
No, siguió y fue la única empresa de aquellas que fueron intimadas que no se puso a derecho. Eso es un capítulo aparte. Déjame simplemente mencionar, Claudio, que hoy hay 2 partidos por Copa Argentina. Talleres, sí, de Córdoba, Atlético Rafaela en San Nicolás, y 22:15 Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires, que es Estudiante de Caseros, en el estadio de Temperley. De allí va a salir el rival de San Lorenzo ayer, allí en Córdoba, en el estadio Juan Domingo Perón. San Martín de San Juan derrotó 1-0 a San Martín de Tucumán. Sigue avanzando la Copa Argentina.
Bueno, muy bien entonces. ¿Algo más para añadir? ¿Partidos de Europa? Cuénteme.
Sí, hay partidos de Europa, y si hablamos de Europa no podemos evitar la mención rápida de lo que ahora se llama el Barcelona Gate, ¿no?
Claro, lo metieron en cana Josep Bartomeu, al expresidente, sí, del culé.
Sí, campaña de desprestigio contratando empresas de servicios digitales en las redes sociales, pago de sobreprecio, metida de mano en la lata. La verdad, este muchacho ha hecho del azul, no solo él, sino otros 3 funcionarios más del Barcelona.
Y además se ocupó, quiero decir esto, de desprestigiar a Messi, ¿eh? Le claro. quiso tirar la hinchada del culé en contra de Messi. Esto hay que decirlo, este es Bartomeu, ¿eh? Este sí, Bartomeu. Sí, 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 sí. Fue el tipo que permitió la salida de Suárez, de Iván Rakitic, le desarmó todo el equipo a Messi y se la tiró contra Messi también.
En 6 años de manejo del club ha ganado muchos torneos el equipo catalán, entonces también ahí me parece una cuestión muy muy interesante de analizar con cómo se tapa con los triunfos deportivos las desprolijidades afuera, ¿no? Pasó en River claro. con Aguilar y ejemplos podemos poner miles.
Claro, claro. Con Aguilar, Pasarela, ni hablar, que mandó bueno, a River claro. el ascenso. Bueno, un desastre Pasarela. La gestión de Pasarela fue un desastre. Y después cayó Donofrio, que levantó River con la... Primero con la contratación de Ramón Díaz, donde gana el último campeonato local River. Porque hasta ahora Gallardo ha ganado Copa Argentina o Supercopa. Pero no ha ganado torneos largos. Ganó sí claro. muchos torneos internacionales. A Gallardo le está faltando un torneo largo y él lo sabe y está apuntando a esto, ¿no? Me parece que está apuntando esto Gallardo.
Sin dudas, es uno de los grandes motivos por los cuales continúa la institución para ya quedar... No, está claro que queda la historia grande, pero bueno, sumar una estrella local es lo que le falta, sin lugar a dudas.
Exactamente. También. De todas maneras, está en la historia grande de River, ojo, ¿eh? Pero por varios escalones, yo creo que
seguro,
es
el
mejor técnico que ha tenido River y el mejor técnico de la Argentina en este momento, ¿no?
Sí, 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 compensó esa falta histórica que le hacía a River de campeonatos internacionales, sobre todo cuando se incorporaba con Boca, ¿verdad?
Exacto, 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 exacto. Así que bueno, River está en ese objetivo. Vamos a ver qué pasa con Boca, Yo ya le voy contando los días a Russo, le digo, en lo que estoy presumiendo o lo que estoy, a ver, trato de conjeturar. Yo creo que va a depender mucho la estabilidad de Miguel Ángel Russo después del partido con River. ¿Está? Ni siquiera le digo Vélez. Ni siquiera le digo Vélez. Con River. En caso de una derrota con River, me parece que Miguel Ángel Russo está cansado también, Ya venía cansado antes de comenzar el campeonato.
Sabés que sí. Vos sabés que, Claudio, el domingo, después al final no te escribí porque era tarde, pero cuando escuchaba la conferencia de prensa de Russo, vi a alguien cansado. Esa es la palabra.
Exacto. Atento con eso, Atento con eso.
Bueno, así que
te lo dejo para que investigues, por favor. Por favor, que es mi equipo del alma, de mi corazón.
Sí, claro, un equipo muy identificado.
Y me pone muy triste cómo está jugando. Es un equipo timorato, aburrido, sin personalidad, sin alma. ¿Dónde está el Boca de Barro que yo conocí? Por favor, por favor. Bueno, Lautaro, abrazo grande, mi querido. Que tengas una gran jornada. Ahora te escucho en el panorama con el Chelo, en un rato.
Abrazo gigante para vos y para Sonia, Claudio. Abrazo grande. Gracias, como cada madrugada.
Bueno, acá me dicen, buen día, Claudio, pregunto, ¿conoces al cantante brasileño Javan? Por supuesto, querida, lo he ido a ver 2 veces en el Gran Rex a Javan, y me dice, las canciones Fato Consumado y Océano, ¿lo conoces? Por supuesto, maravilloso, Mirta y Elvio desde Munro. Bueno, vamos a ponerle a Javan, ¿te parece, Sonia? A Mirta y Elvio.
Por supuesto, sí,
por
claro.
favor. Al patriota Javan, al querido Javan. Sí, claro. Sí, lo fui a ver al Gran Rex. Una vez, la primera vez que lo fui a ver, no había prácticamente asiento. Me quedé viéndolo parado, apoyado en una de las paredes del Gran Rex 2 horas. Y la segunda vez lo pude ver sentado. No, Javan. Too much. Lo más, Javan. Lo más. Fato consumado lo pusimos acá, con MPB4. Y con el Cuarteto MC, ¿te acordás? Los dos grupos vocales, el grupo vocal de hombres MPB4 y el grupo vocal de mujeres Cuarteto MC. Fato consumado, de Javan. Así que bueno, ya lo vamos a poner. 5:58, saludo a Chelo Ayala.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo están? ¿Qué dicen, viejos? ¿Viejas? ¿Cómo andan?
Buongiorno. Buongiorno, caro amico, buongiorno simpaticone. Il mio Marcello Ajalla.
Però non sapeva che parlava bene italiano.
Come stai? Parliamo italiano da tante lingue.
Muy bien.
Parliamo italiano.
Oggi venia escuchándolo, ascoltavo Lalo de los Santos, qué lindo recuerdo,
sí, ¿eh?
Sí, ese poeta rosarino, extraordinario.
Por favor, que muriera tan joven,
sí,
¿no? Qué pena,
qué pecado, sí, verdaderamente.
Y creó el himno a Rosario, ¿no?
Extraordinario, lo venía escuchando, decía, hace un montón no lo oía. Digo, mirá, qué linda esta canción, y lo venía escuchando, y la verdad como va describiendo cada momento simple de la vida de un rosarino,
sí,
de una manera magistral. Así que fantástico, hermoso recuerdo han compartido esta madrugada.
Sí, señor. Sí, Mariana está por ahí.
Sí, estoy acá, buen día.
Hola,
Claudio, ¿cómo estás?
Mariana, buen día.
Buen día. ¿Cómo está Córdoba?
Mira, Córdoba está pesadísimo, te digo. No ha llovido, pese que anunciaron lluvia. Y ahora cambió las condiciones climáticas, no vamos a tener lluvia durante toda la semana.
Bueno.
Así que en este momento tenemos 22 grados 2. Con 76% de humedad y el cielo cubierto. Pero no vamos a tener lluvia, según el pronóstico. Antes íbamos a tener lluvia hoy, mañana. Cambiaron las condiciones climáticas. De hecho, ayer, que estaba anunciado, no llovió. Nada.
Que tú.
Absolutamente.
Bueno.
Así que nos salvamos.
¿Y cómo está La Plata, Sonia? ¿Cómo anda? ¿Qué ve ahí?
La Plata hermosa, con 22 grados y medio, chelo, cielo algo nublado. Un poquito menos que en Capital, Marian, ¿no?
Sí, porque hay 23 grados 6 acá.
Ah, mira, estamos. Bastante calor, ¿eh?
Sí, está pesadito.
Pesadito. ¿Está Sandra Prado?
Qué linda, ahí a está, ver, tiene ahí. Que, ahora en un ratito la vamos a...
Ahora,
ahí
yo
está.
Digo,
conmigo... Hola.
Ahí vino, llegó.
Porque cuando está con Georgia, aparece con Georgia así de sorpresa, sí. Cuando yo la llamo no aparece la tipa.
Debe ser una escena de celos.
Tempranito,
sí, querida,
a las 6.
Sí, claro.
En la escena de celos de las 6.
Georgia es un prócer, sí. Orellano, buen día Estonia, buen día Chelo.
Buen día para todos.
Sandra.
Bonjour, Peutut.
¿Cómo
estás?
Humilde, Prado, háblenle en italiano.
¿Cómo andale vous, Marcello?
Très bien,
sí.
Si tu veux parler en français, Claudio, tu dois parler avec moi.
Me acuerdo, ¿quién habló ahí? Ramiro Pose, Ramiro, ¿cómo le va, Ramiro?
Très bien, toi?
Buen día. Très bien. Parce que le moteur de la pompe se tombe pas.
Se la ve, madame.
Un poco menos de francés y un poco más de quechua, muchachos.
Parce que le moteur de la pompe se tombe pas. ¿Sabes lo que me decía la profesora Fermepen? ¿Sabes lo que me decía la doctora Fermepen cuando llegaba al aula del Mariano Moreno? Bonjour, asseyez-vous. Fermi la porte, viva Crilladat aujourd'hui.
Burlándose de la docente, usted, genial. Qué bonito.
No, me acuerdo de Mabelita con mucho cariño, de Mabelita Fermepen.
El saludo a todas y todos los docentes que están laburando, que arrancaron
totalmente,
las presenciales y las cosas, se rompieron el año pasado.
Sí,
haciendo
claro.
De todos los docentes, así que el saludo también, este año que han arrancado, este pequeño homenaje del amigo Claudio Orellano, recordando a su docente de francés, ¿no?
A mi docente de francés, y hablaba así, la Mabelita, lo digo con mucho cariño, porque siempre la quise mucho, Mabelita Fermepen, y
Claudio,
siempre decía así.
Ponelo a Chelo de Canciller, ya mismo.
Ya, Chelo de Canciller, a mío caro amigo Chelo.
Más certamente, no hay problema.
Certamente, premier ministro italiano, Chelo.
Si mancherebbe, sí, cuando quiera.
Per piacere, Cello, per piacere.
Vamos que vamos, dale.
Acá dice Pierina Propatto, y esa risa, jajaja, Pierina, mi productora, la que teníamos acá en la madrugada, está escuchando la radio, se está riendo mucho con nosotros.
Está muy bien, esa es la idea, que la gente esté entretenida, informada, por supuesto.
Totalmente. Bueno, Cello, muchos temas para abordar. El gran superlunes con el gran discurso del presidente. Bueno, la denuncia que presentaron contra Patricia Bullrich por incitación al odio.
Exacto.
Así que hay varios temas para abordar durante la jornada. Y naturalmente el comienzo de las clases en 13 provincias y naturalmente valorando el trabajo de los docentes que se han bancado un año 2020 bastante complicado. Mañana les voy a comentar, si quieren, que hoy no tenemos tiempo, la situación de los docentes...
Estamos en horario de panorama, le quiero decir, estimado...
Bueno, sí, pero usted está hablando también, usted entra en mi horario, así que no se queje.
Se van a pelear. Bueno, cerramos el programa de Claudio Orellano, arrancamos el panorama.
Por favor, tiene... mire, por favor, no. Sandra... Bueno, vamos, vamos, que un llegamos. Beso grande, ¿eh?
Hasta dale. Mañana.
Un beso a Claudio, un beso a Sonia. Mañana,
Sandra. A tu saludo.
Besos.
A tu saludo, Javier Posé. Digo, Ramiro Posé. Monsieur, a tu saludo, a demain.